Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Muy bien. Sí. Claro. Ahí va. ¿Viste lo que es un pícolo? ¿Lo viste alguna vez al pícolo? Es como una flauta traversa, pero chiquitita así, tiene 2000 botones. No sé qué toca Lorena Barile, pero toca. No sé si pone tira un track, ¿no? Y hace como que toca. No, es impresionante. Bueno, buen día, acá estamos, mirá, che, haciendo o tratando de hacer este dignísimo programa intitulado Estudio País, basado en una vieja idea del Cabezón Badía, a quien quisimos y aún queremos mucho. Miscelánea, milanesa. Milanesa y miscelánea es más o menos lo mismo porque es una mezcla de cosas. Y realmente mi corazón eglógico y sencillo se ha despertado grillo esta mañana y tengo un montón de cosas en el melón. Anoche estaba haciendo zapping, ¿no? El tipo. Sí, hace zapping el tipo. Con un vasito así. No más que esto de ron cubano blanco Habana Club. ¡Wow! ¡De rico es! Me gusta el blanco, el otro es medio dulzón. No, el blanco, el más cortito, el de 3 años. Bueno, estaba haciendo zapping y enganché un sketch muy bueno en un canal que se llama A24, puede ser. Sí, o algo así se llama, ¿no? Un sketch de Capusotto. Mirá, te lo cuento. Había un tipo que estaba disfrazado de un periodista conocido, estaba disfrazado de un tal Eduardo Feynman. Y otro tipito, también disfrazado, el sketch estaba muy bien hecho, te digo, ¿no? Estaba disfrazado el otro tipo de Ceferino Reato, que es un escritor. Bueno, se burlaban en este sketch de Capusotto del fascismo desfachatado que tienen estos dos individuos. Muy gracioso todo. En un momento dado, el que estaba disfrazado de Ceferino Reato dice: los montoneros se amaban a sí mismos. Ahí estallé de la risa, no pude seguir mirando el sketch, me perdí el final. La verdad es que, bueno, Capusotto es un genio, porque capta a estos tipos y los exagera, los potencia. Y dos fachos de aquellos maravillosos. Pues es que yo no soy un fanático. Y a los fachos, cuando tienen argumentos, yo los escucho. Al menos los escucho. Pero cuando no tienen argumentos, cuando todo lo que dicen es baladí. ¡Ay, cómo me gusta! Wikipedia me baladí con B larga, porque es una palabra que me encanta. Bueno, ¿entenderán ellos lo que es baladí? No sé, él que es escritor seguramente que sí. Pero bueno, estaban los dos disfrazados, uno de Feynman, otro de Reato. Reato dice: los montoneros se amaban a sí mismos, estallé de alegría, me pareció un sketch de Capusotto. No sabía que Capusotto estaba en A24. Pero insisto, cuando hay argumentos, macanudo. Ahora, cuando solo hay adjetivos descalificativos, no sirve para nada. Bueno, ¿qué más quería contarte? Varias cosas tenía para contarte hoy, en esta mañana que mi corazón eglógico y sencillo se ha despertado grillo. Algunas sorpresas. Pues sabéis que yo sigo bregando desde este mismo programa para la esto es una palabra que me enseñó mi señora esposa. Era territorio, ¿no? Desterritorialización. Uy. Hay que ensayarla un rato largo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que no exista más la General Paz. Que no exista más esto y aquello. Que sea todo un solo país. Bueno, por eso esto se llama Estudio País. Y venimos molestando a todo el mundo para que nos convenzamos de que somos un solo país y que no hay un centralismo y después el interior. Aborrezco la palabra interior, quizá porque estoy en el estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, estoy en San Marcos Sierras, ya te contaré de los fuegos, hay mucho incendio cercano. Pero bueno, esto quiero decir, que me sorprendió una información, pero arranco desde más atrás y te cuento, hace como 40 años, pero no te miento, hace como 40 años, fundamos en la ciudad de Rosario una escuela de locución. ¡Wow! Entonces lo fui a ver al gobernador de la provincia y le dije, escúchame, esto tiene que ser una escuela gratuita y provincial y oficial. Bueno, así se hizo. Algunos añitos después, se armó esa escuela de locución en la ciudad de Rosario. No sé si no fue la primera del interior del país. Bueno, pasaron tantos años. Me fui a Buenos Aires a vivir como 20. Me vine acá hace como 20, no sé cuántos. Pero pasaron muchos años y mucha agua bajo el puente. Lo que quería contarte es que todavía, desde el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica que está en la ciudad de Buenos Aires, cuando los chicos de Rosario, digo los chicos, ¿no? Cuando los chicos de Rosario terminan su curso, tienen que soportar la humillación de que dos docentes del ISER vayan a tomarle los exámenes finales porque si no, no les dan el carnet de locución. Esto, insisto, esto es humillante. Esto es humillante. Imagínate vos, dos médicos de la Facultad de Medicina de Buenos Aires yendo a tomar los exámenes finales a los médicos en la ciudad de Rosario. Casi te diría que por la complejidad, no sé, no me causaría tanta impresión. Me causa impresión que hace 40 años que fundamos esa escuela de locución y aún esa escuela no puede dar per se el carnet de locutor. Un carnet que ya ha perdido valor, pero, no sé, hay una cuestión que tiene que ver con el poder. Se debe sentir poderoso aquel que sale de la ciudad de Buenos Aires y va al interior a tomar exámenes. Esto yo lo repudio desde acá, lo he repudiado desde allá, lo he repudiado siempre. Esto no debe existir más. Vuelvo a la desterritorialización. Es humillante para la gente de Rosario que los del ISER de Buenos Aires tengan que ir todavía. Esto es del siglo XVIII. Ya tendríamos que haberlo superado. Bueno, no lo superamos. Y la verdad es que me sigue dando mucha bronca. No sé, alguien tendrá que pensarlo alguna vez y ocuparse de esto, de esa descentralización. No lo entiendo. Humillante, esa es la palabra, humillante. Sigo con la miscelánea. Durante esta semana que pasó hubo incendios de distintas escalas, gravedad en 11 provincias argentinas, siguen activos varios focos en las sierras de Córdoba, San Luis. El gobierno de Córdoba lanzó por primera vez en muchos años la alerta roja al Consejo Federal de Bomberos Voluntarios. En Córdoba ya se han quemado más de 70.000 hectáreas. La zona que se está quemando se califica entre los 10 lugares del mundo de mayor dificultad con el fuego. Eso nos equipara al nivel de California, España, Portugal y Australia. Bomberos voluntarios controlaron el viernes los focos de incendio de Altagracia, Falda del Carmen, Carlos Paz, Tanti y Villaverna. En la mañana del sábado continúan trabajando en dos zonas, en Alpa Corral, sobre las sierras que limitan con San Luis. Otro foco se extiende desde la cumbre, en el Valle de Punilla, pasando por Characato hasta la estancia jesuítica La Candelaria, muy cerca de Villa de Soto. Ayer viernes arribaron a Córdoba 64 brigadistas forestales que envía el Ministerio de Ambiente de la Nación. El grupo de especialistas estará alojado en la ciudad de La Falda del Valle de Punilla. Se trabaja con más de 300 bomberos. Durante el fin de semana se sumarán más unidades desde la provincia de Entre Ríos y Santa Fe. Los bomberos están acompañados por 10 aviones hidrantes, 2 helicópteros que ejecutan acciones de acuerdo a las indicaciones de lo que se llama avión vigía. De acuerdo con el último informe que publicaron los veterinarios contra el fuego en su cuenta de Instagram, solo entre el 24 de agosto y el 14 de septiembre asistieron a 2.500 bovinos, 530 equinos, 330 caprinos, 550 aves, 500 ovinos, 160 cerdos y 50 colmenas. Para llegar a ese resultado contaron con la ayuda de 25 fleteros y jiperos, 20 voluntarios profesionales y el soporte económico de 2.900 donantes, gracias a los cuales pudieron comprar insumos médicos para tratamientos especiales y alimentos. Para colaborar con donaciones al grupo de Veterinarios por el Fuego se puede ingresar a su cuenta de Instagram, @veterinarioscontraelfuego. Le pones seguir y ahí están todos los modos bien explicados. Bien, continúan los incendios. Por acá tenía otras informaciones. Bombero Cruz del Eje, el principal foco se encuentra en la zona de la estancia La Candelaria y específicamente en Cruz de Caña, en el departamento Cruz del Eje. La cabeza principal va hacia Las Higueras. Se trabajó toda la madrugada y se dejaron unidades pesadas en los lugares con riesgos para las viviendas. Bomberos de distintos cuarteles de toda la provincia y brigadistas que acudieron luego de que Córdoba declarara la alerta roja por los incendios. Continúan este sábado el combate cuerpo a cuerpo contra las llamas en distintos puntos de la provincia. Las brigadas de vecinos y las brigadas de voluntarios, por favor, abstenerse de ir a la línea de combate principal contra las llamas. Ayudar en todo lo que tenga que ver con la parte de atrás, con todo el apoyo que los bomberos necesitan, pero no meterse, por favor. Esto es un pedido mío, personal. Se enojan los brigadistas, quieren ir con los ponchos a apagar las llamas. Hemos tenido dos bajas, ya. No es así. Así que vayan y ayuden a poner unos mangos, ayuden a llevar o a traer cosas, a cuidar las autobombas, no sé, a lo que se pueda hacer, menos estar en el frente del fuego. Es peligroso, es complicado. Sigo. ¿Qué más? Ay, mira, déjame que descanse un poco de esta avalancha de informaciones positivas, negativas, quejas y qué sé yo. Este tema que te voy a poner ahora, se titula De Manhattan a Buenos Aires, lo interpreta su autor, que es Juanjo Domínguez. Como esto me serena, y como tengo un libro acá en mi mano y que quiero presentártelo, aunque no sé si ha sido presentado, a lo mejor no te lo presento directamente, a lo mejor te leo un prólogo escrito no por el autor del libro, sino por aquel libro va dedicado. A ver si adivinas. Nadie es recordado infinitamente. Salvo Gardel, nadie, me decía mi padre apoyado en el bandoneón. Se llamaba Emilio Larrea. Tocaba y tocaba bien. Tenía un cuarteto con un nombre de reminiscencias mafiosas, Larrea y sus muchachos. Nadie más lejano a la mafia que mi viejo, un hombre bueno y laburante. Me gustaba mirarlo ensayar. Gracias a él aprendí qué es una armonización, una síncopa, un contratiempo. Deslumbrado con sus dedos brujos, me acerqué a los primeros sonidos del tango. Heredé su pasión por Carlos Gardel. La música nos dio una dimensión distinta a la relación padre-hijo a comienzos de la década del 40. En casa, al principio no teníamos radio, pero sí una Victrola. Carlitos era una fija. Mientras cantaba De Flor en Flor, un tango de 1924, papá me afinaba el oído y volvía a decirme: salvo Gardel, nadie va a ser recordado eternamente. Quizá por eso me gusta cerrar mis programas así. Yo creo que lo mejor que puede pasar ahora es que cante Gardel. En ese instante, vuelvo a mi infancia, a los ojos serenos de mi viejo. Todo es fugaz, pero ese recuerdo no. Cada vez que cumplo el ritual de pasar a Gardel, vuelve. Siempre está ahí, en el aire. A veces me preguntan por qué no guardo un archivo con los momentos irrepetibles que me tocó vivir, y no lo hago porque la radio es aire. Cada instante se va, es efímero. Me gusta que así sea. Retener esas exhalaciones misteriosas a través de fotos o grabaciones me parece innecesario. Y un gasto enorme de energía que prefiero volcar en la producción de cada momento que empieza y termina de acuerdo a la luz del estudio, verde o roja. Me gusta pensar que cuento con la complicidad de los que me toman como lo que soy, un tipo común que tuvo suerte. Distinto hubiera sido el cantar si Antonio Carrizo no me hubiera respondido la carta que le escribí cuando era adolescente. Con mi madre lo escuchábamos. Era una voz cercana y el modelo de locutor que quería ser. Sin conocerme, Antonio me mandó sus consejos. Los seguí paso por paso. Y la vida no paró de sorprenderme. De pronto pasa ante mis ojos como un suspiro, presentar la orquesta de Alfredo Gobi, acompañar a Sandro por distintos carnavales, poner mi cara desconocida en el canal 13 del cubano Goar Mestre. Gracias a la chapa que da la tele, me ofrecieron media hora de aire en el mundo para plasmar lo que había imaginado. Era tan poco tiempo que propuse hacer todo rapidísimo. ¿Saben de qué hablo? Las reflexiones del doctor Pueyrredón Arenales, las exageraciones de Don Verídico, las risas de Beba Viñola y Rina Morán, los pajaritos de Mario Sánchez, los tangos que pasamos en la hora del aficionado, y también la tele, el plin 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 o el ten monito de seis para triunfar, o el oficio de presentador, la noche de Osvaldo Pugliese en el Colón. Mi nieto me dice que hace poco fui trending topic en Twitter. No sé bien qué significa. Muchas veces me ofrecieron escribir un libro, pero mi ego y yo hicimos un pacto de humildad, y ese trato me guió siempre a rechazar cada uno de los convites de periodistas y escritores. No creo que mi vida sea muy interesante. Me considero una persona sencilla que tuvo la dicha de realizar lo que soñó en su infancia cuando escuchaba la radio en la cocina de su casa. Tal vez ahí radique el secreto. Los que me siguen siempre han sido los de la base de la pirámide. Ese es mi lugar, trabajadores de overol. Sé lo que buscan, ni más ni menos que alguien les hable directo y los acompañe con humor y música. Una tarde, al salir de Rapidísimo, escribí en un papelito una especie de manifiesto o poema que quedó tatuado al programa y lo identificó para siempre. Es una letra, dice así: en la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil, chiquito, salió a pasear. Lleva un sueño lindo y pequeño en un bolsillito que cada día con alegría quiere estrenar. Los transistores toman colores iluminados porque dibujan una burbuja monopatín y Rapidísimo, contentísimo, entusiasmado, es el piloto de este alboroto irreal al fin. Nubes repletas de vagonetas y trovadores, ilusionistas, magos, artistas, viajan también, son seres tiernos, son los eternos componedores de un mundo loco que piensa poco en portarse bien. Si usted confía en que todavía conserva el niño entre asombrado e ilusionado dentro de sí, piérdase un rato en el garabato de esta aventura diaria mentira de una gran gira monopatín. En esos versos, sin más pretensiones que los de un buen jingle, está todo. Ahora pienso un montón de cosas, con la extrañeza de estar sentado frente a un teclado y no frente a un micrófono en un estudio. Imagino a los llamados locos de la azotea, que el 27 de agosto de 1920 transmitieron desde la terraza del Teatro Coliseo la ópera Parsifal de Richard Wagner. Esa locura de cuatro jóvenes, encabezados por Enrique Telémaco Susini, se convirtió en el punto de partida de esta hermosa historia. Pasaron más de 100 años y la radio sigue viva. Es, quizá, el medio más plebeyo y democrático. Solo te exige honestidad, pasión y voluntad. Desde que comencé en el oficio hace 6 décadas, traté de ser cada vez un poco mejor, respetar al oyente e intentar ofrecerle un menú sonoro con variedad de sabores, como para que vaya probando. Si algo no le gusta, sabe que pronto vendrá otro plato elaborado con dedicación y afecto. Ahora estoy recordando una tarde en la que un buen hombre me paró por la calle. En una época era habitual que eso ocurriera. Me contó que le habían realizado una compleja intervención quirúrgica y que mientras permaneció internado se colocaba una radio chiquita sobre el pecho para escucharme. De esa forma me olvidaba de mi realidad por un rato y se iba el miedo, me garantizó. A mí me pasaba lo mismo, me sigue pasando. Con la radio me olvido de la realidad y se me va cualquier miedo. Lo digo más simple y más definitivo. Soy feliz haciendo radio. No sé exactamente qué es la felicidad, pero dentro de un estudio, la sensación que tengo se le acerca bastante. A lo largo de tantas temporadas, he vivido en un considerable y casi permanente estado de plenitud. Ahora estoy grande. Cuando tu edad empieza con el número 8 delante, hay que cuidarse. Me levanto y ya no pego un salto de la cama, sino que apoyo un pie y soy consciente de cada movimiento. Debo dosificar las energías. Hago aire todos los días, puerta a puerta, de casa al estudio y del estudio a casa. Por eso, escribir mi biografía, ni loco, no puedo. Estoy en otra y además me da pudor. Lo que decía, el pacto, se lo aclaré a mi amigo Martín Jiménez. Él es el autor de este libro y está bien que así sea. Yo no puedo o no quiero. La historia es mía, demasiado cercana. La de un pibe de Bragado que encontró en la radio una manera de transmitir un sueño lindo y pequeño, como dice la canción. No es poco. Octubre de 2020, postdata, eso sí. No me pude contener y le puse música al libro. Cada bloque tiene un tema elegido por mí. Héctor Larrea. Que acabas de escuchar, lo grabé ayer, porque estaba seguro de que no iba a poder terminar de leerlo. Esto está en el libro de Martín Jiménez, mi sobrino. Sí, es una especie de sobrino, Martín. Martincito, para mí, ya es grande el tipo. Don Héctor Larrea, Una vida en la radio, Gourmet Musical es la editorial. Aquí lo tengo. Gracias, Martín Jiménez, por fijar, perpetuar la memoria de Etitor, que él no quiere, no quiso, así que menos mal que tuviste el impulso. Otro que quise mucho, Raulito Carnota. Cabronazo Raúl, pero lo quiero.
Por las mañanitas, don Héctor llega con mucho apuro, mateando con las chinitas, lo pasa churo, la música de esta tierra siempre se empeña por difundir. Rapidísimo acompaña, rapidísimo lo informa, y también desde hace tiempo es otra forma de despertar, andando por las mañanas con muchas ganas, rapidísimo es la clave de las mañanas porteñas, y también es una seña para la gente del interior. Todo va mejor con Héctor, con rapidísimo, sí señor.
Esa.
¿Y quiénes hacemos Estudio País? Puesta al aire manejando la tía Lina, la Tie Line. José Estopelo, operador de LRA7 Nacional Córdoba. El control central y la consola, Santiago Conde, Eduardo Pérez, Gloria Sarmiento. Desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el equipo del servicio informativo. La coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández. En la asistencia técnica de los equipos del estudio, Julio Villarroel. Y el streaming, ¿quién hace el streaming? Porque es una manera de cubrirnos. Si la tía Lina se cae, está streaming internacional.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Fíjate que la producción general está a cargo de Juan Stali, la noticia especial de Músicas y Músicos Amigos. Hay una culada de músicos que son amigos: Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, está también Lorena Barile. Involuntariamente Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. Y en San Marcos Sierras, departamento de Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce ¿quién les habla? Las vías de comunicación: WhatsApp 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Y si nos querés tener todo el día en el bolsillo, descarga la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. Podés escuchar el podcast. Ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Allí podés escuchar Estudio País, la programación de Nacional. También está el podcast de Cuentos de Medianoche. Espérate, porque tengo más cosas. No te creas que...
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Nacional.
Pública.
Argentina.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Sentido.
Seguí a la radio en Twitter. @ Nacional AM870.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la mañana, 32 minutos.
Hola familia de Radio Nacional, soy Enzo Vergara y vengo a invitarlos a escuchar mi nuevo lanzamiento, Zambas Cordobesas, junto a mis amigos Los Cuatro de Córdoba y Los de Enzoquía. Ya disponible en todas las plataformas digitales, Enzo Vergara Oficial. Los espero.
Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor.
Hola, soy Sol Mianovich y los quiero invitar este domingo de 14 a 16 a Domingos de Sol, un programa que está pensado para toda la familia. Vamos a charlar, vamos a cantar, a escucharnos y quiero invitarlos a todos a que nos cuenten sus historias, nos inviten a viajar con ustedes a sus lugares para compartir una tarde muy especial. Vamos a tener además enviados especiales, entrevistas para todos los gustos y muchas, muchas cosas más. Los espero a todos este domingo de 14 a 16. Domingos de Sol.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Tengo acá frente a mí, porque tengo una pantalla, no te digo gigante, no me voy a agrandar de esa manera, pero tengo una pantalla grandecita y tengo el mapa de Salta. Y entonces me voy despacito a meter en la provincia de Salta. Quiero llegar hasta Tartagal, pero vamos despacio. Orígenes de Salta. El español Diego de Rojas fue el primero que ingresó al actual noroeste argentino hasta llegar a desempeñarse como gobernador del Tucumán entre los años 1545 y 1549. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, Salta era el paso obligado entre el puerto de Buenos Aires y el Virreinato del Perú. La población, bueno, según el censo del 2010, 1.400.000 habitantes, para darte un número aproximado. Las actividades económicas de Salta representan aproximadamente el 1% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Esto es una especie de relato como si no tuviésemos el COVID, como si no tuviésemos la crisis económica que tenemos. O sea que es una especie de relato de diccionario. Según estadísticas del INDEC, el empleo sin registrar o informal en Salta es el cuarto más alto del país. El alto empleo informal se debe a la gran cantidad de trabajo rural que no es debidamente controlado en Salta. Los pueblos indígenas siguen siendo en la actualidad la inmensa mayoría de la población de Salta. Me voy para Tartagal, tal cual te lo dije. El lugar en donde se encuentra la ciudad era llamado Ñancahuazú, río de las Corzuelas, por los originarios de la zona. Hay que ver si la gente por ahí dice Ñancahuazú o si dice Ñancahuazú. Ya veremos. A fines del siglo XIX se produce la conquista del Chaco, cuando el Estado argentino, al mando de Julio Argentino Roca, utiliza su ejército para dominar a los pobladores originarios de todo el norte. Tartagal pasa a formar parte de la provincia de Salta. A comienzos del siglo XX se extienden los ferrocarriles, llevando cientos de trabajadores a Tartagal, que terminarían fijando residencia y comenzando un paulatino desarrollo urbano. Con la llegada del ferrocarril General Belgrano, se la bautizó a la estación con el nombre de Manuela Pedraza. Pero el lugar rápidamente adopta el nombre de Tartagal por la gran cantidad de plantas de tártago con cuyas semillas se produce el aceite de ricino. Es una ciudad fronteriza. Está ubicada a 57 kilómetros del límite con Bolivia y a 103 kilómetros del límite con Paraguay. Es la tercera ciudad en importancia de la provincia después de la capital y Orán. Se destaca como un centro de extracción petrolera y gasífera que comenzó en la década de 1990. Fuerte extracción en el sector maderero. En esta región también se encuentra la selva de las yungas, la cual tiene gran variedad de flora y fauna. Las yungas es una reserva de guacamayo azul. En la selva de Tartagal todavía viven familias del guacamayo azul, aunque en peligro de extinción por el avance del desmonte. como siempre. Voy a tratar de tomar contacto con LRA 25, AM 540 y FM 92.3 Nacional Tartagal Salta. Jorge Zambrano, ¿estás por ahí?
¿Cómo te va a ti? Que sí, estamos acá tomando un mate amargo, te digo.
Ha visto. Bueno, sí. ¿La yerba es con palo o sin palo?
No, acá es con palo.
Es la misma que estoy tomando yo.
Buenísimo.
Sí, porque hablé con un uruguayo hace poco y en Uruguay toman un mate con una yerba muy picadita.
Claro, no, acá en la zona en Tartagal, en el departamento de San Martín, mate amargo
y con palo.
Sí. Y también hay gente que, bueno, prefiere tomar mate dulce, ¿no? Pero en mi caso, mate amargo, así con palo.
¿Sos nacido y criado en Tartagal vos?
No, yo nací en Mosconi, estoy ubicado a 9 kilómetros de Tartagal, así que está dentro del departamento de San Martín, pero sí, tartagalense.
Sí, de pura cepa.
Claro.
Sí, y Zambrano es un apellido de folcloristas.
Sí, hay mucha gente que está dentro del mundo del folclore con el apellido Zambrano.
Sí.
También dentro del deporte, del fútbol.
¿Estudiaste locución? ¿Sos locutor? ¿No estudiaste? ¿Te hiciste solo? ¿Cómo fue eso?
Mira, yo comencé hace más de 30 años trabajando en una publicidad con parlantes en la calle.
maravilla. Conozco varios que han empezado así.
Bueno, por aquí comencé, después entré a la radio acá en Nacional Tartagal.
Sí.
Hicimos cursos de locución hace, ¿cuánto? 10 años nos dieron el carnet de locutor.
Ajá.
Clases en Tucumán y Jujuy, así que bueno.
Sí.
Dentro de todo, estoy dentro de lo que se llama el locutor local, así que para mí es un placer esto, Kike.
Bueno, ¿y qué es? ¿Estás haciendo algún programa? ¿Haces la conducción de un programa? Contame eso.
Sí, mira, te iba a contar que siempre cuando estoy de turno noche, salgo de la radio, te escucho a vos en cuentos a la medianoche.
Bueno.
Agarro el auto, me voy por la ruta 34 hasta mi casa, que son 5 kilómetros, y bueno, aquí escucho cuentos a la medianoche.
Yo estoy haciendo
ahora un programa que se llama La Tarde de Todos, lunes a viernes, donde bueno, difundimos música latina y además con reportajes, entrevistas a la gente de Tartagal, del departamento y la provincia. Así que es un programa netamente informativo, con mucha música y además la gente cómo apoya, ¿no? esta radio tan querida, ubicada en el norte de la provincia de Salta, Kike.
Te quería preguntar si LRA 25 AM 540 y la FM 92.3 tienen la misma programación.
Mira, Kike, estamos trabajando en duple por AM y también por la FM. Estamos saliendo en duple. Lo que sí, acá en Radio Nacional Tartagal hay programas por convenios que se difunden especialmente el fin de semana.
El
sábado y el domingo.
Claro.
Así que tú hablabas, Kike, acerca de los pueblos originarios en esta región.
Sí.
Te cuento, acá hay 7 etnias, que son la Wichí, está la etnia Guaraní, Toba, Chané, Churupíes, Chorote y Tapietes. Nosotros, donde está ubicado la radio, está rodeada por 2 comunidades.
Sí.
O sea, la comunidad Guaraní y la comunidad Toba. Para que te des cuenta dónde estamos ubicados aquí en Tartagal, en una zona realmente donde se convive, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la convivencia con las comunidades?
No, es muy linda, muy linda. Hay mucho respeto,
gente
es muy, muy trabajadora. Además se han creado ferias acá en Tartagal, donde, por ejemplo, antes de la pandemia, esta gente venía a vender sus artesanías. No sé si conoces la yica, por ejemplo.
¿Qué es eso?
Muchos. Yicas es como un bolso. Un bolso que hacen especialmente las mujeres originarias de la zona. Y bueno, esto usa mucho la gente, ¿no? De la capital de nuestra provincia, de esta región. Es gente muy, pero muy artesana especialmente, Kike.
¿Y con qué material hacen esas bolsas?
El material es jaguar, especialmente.
¿Qué es la planta?
La planta que suele ser dentro de esta región que te hablo, del departamento de San Martín y también el departamento de Rivadavia, que compone desde el río Bermejo hasta el río Pilcomayo. El río Bermejo es para acá, para esta zona, ya divide el departamento San Martín con el de Orán. Y el río Pilcomayo es el límite con Bolivia y Paraguay.
Bien. Haceme una especie de dibujito de cómo han pasado este agosto, por ejemplo, ¿no? Con el COVID-19 y con el dengue, porque allí hay dengue.
Claro, justamente, empezamos con el COVID-19, la verdad que lo hemos pasado muy mal. Venimos bien, te digo, Quique.
Sí.
Decíamos, de esta nos salvamos.
Sí.
Luego, se dio el primer caso con un médico que trabajaba acá en Tartagal,
sí.
Salió luego el segundo caso con un empleado de un supermercado y de allí es como que se expandió todo.
Ah, mira.
Te digo, por ejemplo, hemos tenido la muerte en total acá en Tartagal hasta el momento de 44 personas. Es un número alto para la cantidad de habitantes que tiene Tartagal, ¿no?
Sí,
que
sí.
Estamos rondando los 80.000.
Ahora
es como que hemos entrado en una meseta. No han salido muchos casos, pero hemos llegado a tener por día 30 casos.
Sí,
hoy,
sí.
Por ejemplo, el último parte daba 7 casos positivos. Esto sí. Anoche. Esto lo cumplió el CIO de Tartagal y el Hospital Juan Domingo Perón. Y un fallecimiento, en total, llevamos hasta la fecha 44 muertes por COVID en Tartagal, que es la ciudad cabecera del departamento de San Martín.
Pero a esta situación hay que agregarle el dengue ahí, ¿no?
Claro, el dengue es un tema que nos preocupa y mucho. Justamente esta semana ha comenzado el descacharrado.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
El cacharro es cuando salen los camiones de la municipalidad
sí.
a buscar chatarras que están en cada vivienda, ¿no? Vos sabés que por allí hay gente que suele tener un lavarropa viejo,
sí, claro.
Algo viejo que lo tiene en el fondo, y eso es reservorio de el Aedes aegypti, el mosquito que produce el dengue.
Sí.
Y bueno, este camión pasa casa por casa y bueno, antes avisan, ¿no? Para que la gente saque las cosas que tiene en el fondo y que pueden ser reservorios de mosquitos, ¿no?
Sí,
como
sí,
por
bueno.
ejemplo una bomba, Quique.
Sí. Bueno, y eso también, eso se encarga el municipio de ir casa por casa mirando.
Claro, se hace una campaña informativa, publicitaria, mucho tiene que ver con folletería, pero luego sí. se hace un descacharrado. Esto nos permitió de que bajemos un poquito el nivel de contagios de dengue, ¿no?
Sí.
Así que bueno, pero es un tema que ahora que llega el calor, ya estamos en primavera, se viene el verano, y bueno, el dengue nos preocupa mucho.
Sí. Bueno, vamos y venimos entre enfermedades y algunas otras historias. ¿Tartagal es una zona turística en condiciones normales?
Bueno, Tartagal lo dijiste bien vos hace rato, es una zona de yungas.
Sí.
Pero lo turístico está especialmente en la capital de nuestra provincia y lo que es Cafayate, Cachi.
Ajá.
Esta región es como que estamos un poquito abandonados.
Ajá.
Pero la verdad que se viene trabajando y bastante, ¿no? Por ejemplo, tenemos la zona de yungas, mucha selva acá en la región.
Sí.
Está Acambuco, que es un lugar muy, pero muy lindo, donde se llega con caminos de cornisa.
Sí.
Allí, bueno, podés ver un verde natural como un césped.
Sí.
Un lugar precioso.
Mm.
Y además, bueno, hablaste de el Guacamayo, ¿no? Que
sí.
se encuentra en esa región. Allí podés ver tucanes, pájaros de distintas especies,
sí.
loros, catas. La verdad que es un lugar muy lindo. Y Tartagal, te digo, tiene la mejor plaza de la provincia de Salta.
¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso?
Es una plaza central donde,
sí.
bueno, es un paseo público,
sí.
de donde la gente suele ir el fin de semana, especialmente el sábado y el domingo,
Ajá.
y a la vuelta está rodeado de comercios, o sea,
sí.
restaurantes, tiendas.
Sí.
Es un lugar que la gente lo disfruta y mucho, y tenemos una plaza muy, pero muy linda. Es hermosa. Para mí, te digo, sinceramente, es la mejor de la provincia de Salta.
Amigo, te agrandás, ¿eh?
Imagínate cómo me dan. Aparte, tenemos el corso, cuando llegue el carnaval, tenemos un corso color que es muy espectacular. Allí desfilan comparsas indígenas, comparsas artísticas, el Tingus, caporales. Uh-huh. O sea, que es una fiesta muy linda. Ojalá pase todo esto del COVID.
No, bueno, eso te iba a decir. Ojalá volvamos a ver la plaza llena de gente con colores y festejando el carnaval. Ojalá.
Ojalá. Fiesta muy linda. Acá viene gente, te digo, de Córdoba, de Capital, de Tucumán. Se enamoran del corso, de la fiesta, del carnaval.
Qué maravilla, nuestro. Qué maravilla.
Es muy lindo.
Contame algo acerca de la producción agropecuaria allí en la zona de Tartagal. ¿Qué alimentos que se producen?
Bueno, acá especialmente tenés el tema del choclo.
Sí.
Seguramente escuchaste la humita, ¿no? Hablar de humita, bueno.
Sí, sí.
Ya se viene la temporada de choclo. Luego lo que tiene que ver con la hortaliza, el tomate, la mandioca, que a veces le dicen la yuca también.
Ah, yuca, sí.
Claro, la batata, lechuga, el mote que proviene también del maíz. Bueno, son cosas que típicas de la región, donde también se prepara, por ejemplo, una comida muy rica que es el tamal.
Son cosas
muy de la región, de allá de Tartagal y también de nuestro departamento San Martín. Y especialmente también está el tema de la soja. Vos hablabas hace un momento que Tartagal lleva el nombre por la planta de Tartago.
Sí, señor.
Te digo, quizás vos te sorprendes, pero en este momento, en estos tiempos que vivimos, el Tartago es como que desapareció en Tartagal.
Claro.
O sea, antes había una cantidad abundante de tártagos y ahora es como que desapareció totalmente.
Pero es que también ha desaparecido como uso común el aceite de ricino. Por lo tanto, ya no hay más extracción de tártago para hacer el aceite.
Claro, allá se habló mucho del aceite de ricino en una época, te hablo, 15, 20 años atrás.
Seguro.
Lamentablemente eso quedó en el pasado. No se pudo hacer más nada porque era una esperanza para esta región, pero quedó allí este quique.
Sí.
Lamentablemente.
Recordábamos con Juan los piquetes, los famosos piquetes de los años 90 y los cortes de ruta 2001-2002. ¿Se recuerdan aquellos sucesos en la comunidad o todo fue olvidado?
No, eso no se olvida, Quique. Es algo de la historia de esta región norte de la provincia de Salta. Vos sabés que acá en el departamento de San Martín hay una zona denominada Campamento Vespucio que era netamente itefiana.
Sí.
Allí trabajaba la gente que estaba dentro de esta empresa estatal.
Sí.
Cuando asume el presidente Carlos Menem, bueno, esta zona se privatiza.
Ajá.
Se privatiza YPF, como tantas otras empresas del Estado.
Sí.
Y bueno, de allí es como que comenzó la debacle.
Ajá.
Comenzaron los piquetes, mucha protesta de la gente que quedó sin trabajo, no había futuro en la región, hubo fallecidos por estos cortes de ruta que hasta el día de hoy se vienen produciendo hasta aquí, que eso no ha terminado.
No ha terminado.
Hoy, por ejemplo, tenemos un corte de ruta en la 34, así que imagínate, venimos de, vos decías, de los 90, estamos en el 2020 y esto sigue.
Sigue.
Siempre hay, lamentablemente, problemas aquí en la región de nuestro departamento San Martín, así que para nosotros es algo normal cuando hablamos de piquetes.
Sí. A todos estos problemas le podemos sumar la sequía, ¿no?
Sí, la sequía es tremenda. Mira, yo justamente había anotado acá para comentarte, Quique. Han pedido que se declare la emergencia agropecuaria y por sequía para el departamento San Martín, donde estamos nosotros, y también el departamento de Rivadavia.
Sí.
Esto se lo está pidiendo al gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz. Y esta semana justamente hablé con una señora, Marta Burgos, que vive en un puesto llamado La Mina, que está dentro del departamento de San Martín, ella estaba muy, pero muy preocupada, siempre me envía mensajes mostrando fotos de animales que mueren por la falta de agua y alimento. Imagínate vos la sequía. Fotos que la verdad produce, no sé, mucha tristeza ver animales flacos, tirados, abandonados a la muerte. Ajá. Y bueno, la gente también lo sufre bastante, ¿no? Esta señora, Marta Burgos, me comentaba esta semana de que, bueno, han llevado a cabo la construcción de cisternas para juntar agua, para que no tengan problemas cuando pase la temporada de lluvias aquí en la región,
Pero cisternas que tienen que estar cerradas y selladas, porque si no tenemos el problema del mosquito.
Claro, exactamente, exactamente. Todo eso se toman esos recaudos y además tienen el apoyo del INTA,
¿Algo más, Jorge Zambrano, desde Tartagal, Salta?
No, simplemente agradecerte, Quique, invitar a la gente del país que escucha la radio, que vengan a Tartagal a conocer nuestra región. Tenemos un lugar muy hermoso que es Virgen de la Peña. Allí se hace un turismo rural comunitario en Garihuaenda, donde podés ver distintas clases de aves, te dije hace un momento, chicanes, loros, guacamayo, pájaros de distintas especies. Así que es una zona para conocer. Y luego, el Campamento Vespucio, que es un lugar también muy, pero muy lindo. El problema nuestro, es la falta de agua. Tenemos problemas con el agua. Casi todo el año, así que bueno, Mosconi, que es un lugar que está cerca a nosotros, tiene un problema eterno con el agua a la mañana, tarde y noche, y eso a lo mejor por allí complica el tema de que venga la gente a pasar algún tiempo acá en la zona, ¿no? Pero es un lugar muy lindo dentro de todo para conocer, y mucho verde especialmente.
Bueno, y para ir a probar humita y tamales, ¿no? No descuidemos esto, y aparte no habrá agua, pero hay vino salteño también.
Hay vino salteño, tenés festivales, acá es el festival del Chaco. Jorge Rojas hace la cultura nativa. Este año no se hizo por el tema de la pandemia, ¿no? Pero mucha gente viene a Tartagal y pasa para el Chaco salteño para ver este festival, que la verdad es muy impresionante, allí en Rancho Oñato, donde la ruta que unía al Chaco salteño antes era camino de tierra. Y ahora está totalmente pavimentado. Y además en Rancho Niñato, donde nació el Chaco Palavecino y se hace el festival, estaba una escuela que era una escuela de rancho, y ahora tienen una escuela realmente que es un ejemplo en nuestra provincia de Salta, y esto es gracias al movimiento de la gente que ha llegado a colaborar con el chaqueño, con Oscar Palavecino y también con Jorge Rojas allí en el departamento Rivadavia.
Zambrano, gracias, te mando abrazo grandote.
Dale, Kiki, un abrazo y recuerdo siempre para el querido Beto Badía, ¿eh?
Qué lindo. Qué lindo el cabezón. Gracias, Jorge, muy amable.
Dale, Kiki.
Chao. Lo escuchaste a Jorge Zambrano desde LRA 25 AM 540 y FM 92.3 Nacional Tartagal Salta. ¿Y dónde lo escuchaste? Aquí en Estudio País. Hay algunos oyentes que han enviado sus mensajes, pero también debo contarte sobre la programación de sábado en AM 870 Nacional. Bueno, nos escuchás en Estudio País hasta las 13. Después seguí todo el sábado en Nacional. Desde las 13 conocemos las noticias de todo el país con el panorama informativo. 13:30, Guillermo Estronati, Tierra Adentro. 14 horas, el clásico de los sábados, Alejandro Apo, hace todo con afecto. Desde las 17 nos vamos de viaje musical con Fena de la Mayora en La Clave. Sandra Mianovich, Sandrita para mí, llega a las 19 para Soy Nacional. Desde las 21, Eduardo Barone, Graciela Guiñazú nos acompañan hasta la medianoche con Noches Argentinas. ¿Viste? El sábado es Nacional, boludo. Han enviado mensajes al WhatsApp 351-764-5061. Facebook también, Instagram también. Luis Arce de Buenos Aires, buen día, realmente calidad, simplemente es tu característica, no puedo agendar el WhatsApp, te escucho desde hace poco, hoy me emocioné demasiado, soy de Oberá, Misiones, radicado en Buenos Aires, oriundo de dónde, vos, acá escuchando el reportaje con el periodista de Chaco, un placer, soy bibliotecario y pintor, enorme idea de la donación, ahí estaré con los libros para catalogar. Juá, saludos mil, dice Luis Arce. Me pregunta de dónde soy oriundo. ¿De dónde soy? Si preguntás de dónde soy, bueno, soy de acá, de San Marcos Sierras, provincia de Córdoba. Soy de donde estoy, soy de donde vivo, soy de donde está mi familia. De ahí soy, pero nací en Rosario. Néstor Gorino, desde Ciudad Evita, Buenos Aires. Hola, aquí que hablaste en el programa de Radio Nacional de Homero Expósito. Corría el año 1974 y los hermanos Expósito daban en Sadaic un curso composición musical al cual yo concurría. Mi primer hijo de 11 meses estaba internado en el hospital de niños con un cuadro nada alentador. Un día, justo antes de ir al curso, los médicos me dijeron que el estado era grave. Angustiado, fui a Sadaic y en medio del curso, Homero y Virgilio se dieron cuenta que algo me pasaba. Cuando les conté, inmediatamente interrumpieron todo y pidieron que los llevara al hospital para hablar ellos con los médicos. Yo por aquel entonces era un joven de 23 años. Siempre recuerdo con gratitud ese gesto que hace grande a los hombres más allá de sus logros. Mi hijo finalmente se salvó, pero esa es otra historia que tiene que ver con mi vida de fe. Quería hacer público lo que también llevaban dentro estos grandes de la música y las letras. Un gran corazón. Marta Irma Vila, no te rindas, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Quique, hace un rato te escuché y me salió enviarte este poema, yo también pasé los 70 hace 6 años, andá sumando, pero no te rindas, no te imaginas con el entusiasmo que espero el sábado a las 10 para volar contigo. Desde el viernes a la noche ya dejo la radio en Nacional. ¿Qué más? Titi Ricci desde Barracas al Sur, Avellaneda, feliz de encontrarte, Quique, a media cuadra de Racing y a media de mi Independiente y a cuadras de sus canchas. Rojo de mi corazón, escucharte es un placer, loco lindo, si los hay. Abrazo de oso como vos. Adriana Marcus, desde cerca del Bolsón, Río Negro. Hola Juan, hola Quique, estoy oyendo la entrevista a Freddy Álvarez de Esquel. Están mencionando el ñaco, que en Buenos Aires se llama gofio. En algunos lugares se hacía con maíz, pero actualmente es con harina tostada. Se prepara con cerveza y azúcar. Para niñes, con leche, también con vino para mamarse un poco. Pesado como vaca en brazos. A los niñes con diarrea se les da también para constipar. Por otra parte, en Cutralcó se hizo una revistita gratuita de altísima calidad que se llamó Ñaco Seco. Gente del periodismo que también hacía radio cuando hubo una enorme carestía de tomates. Recuerdo que pegaban un sobrecito de celofán con semillas de tomate como regalo y propuesta huertera. Les mando abrazo grande. Acá en casa el mundo se para los sábados. Apago el celular y el mundo se puede venir abajo, dice Adriana Marcus. El pitirín, el pitirín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. Mendoza envió equipos de ayuda para combatir el fuego en San Luis y Córdoba. Brigadistas y Gualapar que se trasladaron a la zona de la localidad de Papagayos en San Luis, justo en el límite con Córdoba, para colaborar en los incendios forestales que se desataron en esas provincias. Buscan intensamente a una chica de 14 años que desapareció en un pequeño pueblo de Santiago del Estero. Anabel Farías es residente de Vilmer, en el departamento de Robles, y no se sabe nada de ella desde la madrugada de ayer cuando se ausentó de su casa.
Internacionales.
Decide de Nueva Caledonia si sigue siendo parte de Francia o se independiza. El archipiélago del Pacífico Sur, que está en manos francesas desde mediados del siglo XIX, con una población de 284.000 habitantes, realizará mañana el segundo referéndum en 2 años para resolver su futuro, cuya decisión es impulsada por el Frente Socialista CANAC de Liberación Nacional.
Tránsito.
Continúan las demoras en la ruta 7 en la zona de Córdoba-Mendoza por San Luis. Se puede circular por la ruta 188 como vía alternativa o la ruta nacional 9 vía Córdoba para camiones y micros autorizados. Por otra parte, la General Paz y Panamericano con bastante tránsito y la autopista Ubasa, Buenos Aires, La Plata, normal en ambos sentidos de circulación. Cinturón de seguridad colocado todos los ocupantes del vehículo. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Papagayo, San Luis, no hay pronóstico de lluvia para los próximos días. Ahora el cielo está despejado con humo. Temperatura 13 grados 7, humedad 41%, en tanto Capital Federal y aledaños. Cielo parcialmente nublado, temperatura 9 grados 7, humedad 55%, la térmica 7 grados, presión atmosférica 1029,7 hectopascales, las lluvias para mañana en la tarde y noche.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional en todo el país. Por eso te quiero. La radio pública. Por eso me quedo. Nuevos aires nuevos. Volvamos a escucharnos.
Estudio País. Con Quique Pessoa. Sábados de 10 a 13 por Nacional.
Estudian los tipos, porque vos te crees que es fácil tocar esto. No, compañera, no, compañero. Bueno, la tengo a Mora Martínez por ahí, a Mariano Brown, que lo tengo laburando con otras cuestiones, sí. También lo tengo, bueno, está Germán Fratarcangeli, está Franco Luciani con su armónica, está Lorena Barile con el pícolo, que también le encargué que lo grabe con la traversa. Me gustaría que aparezca un violinista. Mi viejo me decía, cuando me invitaba a hacer alguna cosa, me decía, ¿sos culo de ir a tal parte? Me hacía reír mi papá. Bueno, ¿habrá algún violinista que sea culo de tocar esto para tenerlo como solista también? Yo le envío todo, le envío. Pero hay que tener dedo, ¿eh? No te creas que cualquier violinista toca esto. Bueno, no cualquiera. Germán también acompaña el tema. No solamente es solista. Hablo de Germán Fratarcangeli. A ver, y esto se lo pregunto a aquel que está escuchando, sí, que está escuchando este dignísimo programa sabatino. ¿Entendiste vos el tema de los tres jueces? ¿O te haces el que entendés? No, espérate que voy a tratar de aterrizar con el tema. Me da la sensación de que no nos están informando bien. Me da la sensación de que esto está mezclado con un montón de otros problemas, que tenemos el COVID-19 encima, que tenemos el encierro, que tenemos una pobreza creciente en el país, una desocupación. Tenemos montonazos de problemas. Entonces, por ahí vos escuchás a los periodistas en televisión o en radio que tratan este tema de los tres jueces, ninguno lo aclara bien del todo y todos me parece que consideran que lo sabemos, que lo conocemos al tema, y entonces arrancan desde un punto que ignoramos. Y yo la verdad que me incluyo en esto. No entiendo bien hasta dónde es importante el tema de los tres jueces, de si la remoción, si el nombramiento, si los puso Macri para continuar con las causas contra Cristina, si ahora los, como está Alberto en el gobierno y Cristina como vicepresidente, los están tratando de correr para que no provoquen daños colaterales. Digo, ¿qué hago? Lo llamo a Gabriel Ganón y que él se arregle con este tema para hacérmelo entender. Gabriel, ¿estás por ahí?
Sí, acá estoy, Quique, ¿cómo te va?
Buen día, don Gabriel Ganón. Bueno, a ver, ¿por dónde podemos arrancar este problema de los tres jueces? Para que yo lo entienda desde el llano.
Mira, el tema de los tres jueces es un tema, como decías vos, que se mezcla con un montón de cuestiones de la coyuntura gravísima que estamos atravesando por el COVID, por la desocupación, por un montón de cuestiones coyunturales que oscurecen el panorama y donde, como vos decís, se ha construido un determinado sentido común, una determinada percepción que poco tiene que ver con la realidad institucional y constitucional del nombramiento de los jueces.
Sí, claro.
Y ahí se mezclan muchas cosas, ¿no? Se mezclan cuestiones políticas también, opiniones que tienen que ver con una posición absolutamente parcializada, pero si uno analiza constitucionalmente el tema, advierte que la información que se le da al oyente común es absolutamente parcializada.
Ahora, yo te pregunto, partir de un análisis constitucional, ¿está bien? ¿Es partir de una base firme? Porque me parece que en muchos aspectos nosotros acá en este país no le damos pelota a la Constitución.
No, eso yo lo comparto absolutamente.
Sí. O sea,
todas y todos los argentinos deberíamos conocer las líneas estructurales de la Constitución, es un defecto que arrastramos quienes nos educamos durante la dictadura. No tuvimos una formación constitucional. Quienes se formaron después de la dictadura, bueno, han tenido también defectos de formación constitucional. Yo creo que desde la escuela primaria se debería empezar a enseñar lo que es la Constitución, lo que importa la Constitución a la organización de un Estado democrático de derecho y cuáles son las funciones que cumple cada uno de los poderes del Estado, ¿no?
Claro, pero
y cómo se estructuran y cómo se organizan y cómo cada uno de esos poderes es elegido.
Ahora bien, de algún lado tenemos que partir para un análisis. Vamos a suponer que está bien que partamos desde la Constitución. ¿Qué pasa con estos tres jueces?
Bueno, estos tres jueces participaron oportunamente de un concurso. La Constitución establece para el nombramiento de los cargos de jueces todo un procedimiento.
Sí.
Ese procedimiento lo lleva adelante el Consejo de la Magistratura.
Ah, bien.
El Consejo de la Magistratura toma exámenes a esos jueces. Después elabora un orden de mérito y una terna.
Sí.
El Poder Ejecutivo elige uno de los integrantes de la terna y después ese integrante de la terna es aprobado por el Senado de la Nación.
Muy bien. ¿Y no pasó esto con estos tres jueces?
Esto pasó con estos tres jueces cuando fueron nombrados cada uno de ellos en distintos tribunales orales.
Sí.
Uno en tribunales de Comodoro Py, los doctores Bruglia y Pertusi, y otro en un tribunal oral de San Martín.
Muy bien.
Fueron nombrados para esos cargos, o sea, obtuvieron la aprobación del Senado después de que el Poder Ejecutivo remitiese el pliego para ocupar cargos en esos lugares.
Sí, bueno, ¿y qué pasó?
Y después hubo un traslado para cubrir vacantes, esos traslados son excepcionales, que lo hizo temporariamente el Ejecutivo para que esos jueces que fueron designados, como yo te decía, para ocupar un lugar determinado, en otro lugar que es la Cámara Federal de Comodoro Py.
¿Pero qué me querés decir? ¿Que el Poder Ejecutivo no puede hacer esos traslados?
el Poder Ejecutivo puede hacer excepcionalmente esos traslados, pero esos traslados son temporarios,
sí,
y no son definitivos. Para que esos traslados sean definitivos, tiene que convocarse a un concurso, el Consejo de la Magistratura tiene que llevar adelante ese concurso, elegir una terna, y después el Poder Ejecutivo selecciona a uno de esas dos de esas tres personas y el Senado aprobar ese nombramiento. Ese es el procedimiento que establece y regla la Constitución.
Ahora, si el Poder Ejecutivo tiene esta potestad, digamos, de autorizar un traslado, aunque sea de poco tiempo, si el Poder Ejecutivo tiene... ¿Esto es no es una injerencia de un poder sobre otro?
Y yo creo que sí, que es una
injerencia. ¿Y entonces?
Es una injerencia irregular.
Bien.
Debería ser muy transitoria en el caso de que necesites urgentemente cubrir esa vacante, la cubrís de esa manera y mientras se va desarrollando el concurso, ¿no?
Está bien.
Para después regularizar eso y nombrar como corresponde
Esas
personas.
Gabriel, a ver, yo soy un animal en estas lides, entonces pregunto cualquier cosa que se me va presentando en el melón, y digo, si un poder ejecutivo puede poner por decreto tres jueces, el siguiente poder ejecutivo con la misma facilidad los remueve y listo. ¿Qué tanto quilombo?
Exactamente.
Y bueno, ¿y por qué hay tanto quilombo?
Y hay tanto quilombo por esto que decíamos, ¿no? Porque se mezcló mucha información, se mezclan muchos intereses políticos y se oscurece todo el panorama. Pero en realidad es así. Imagínate qué diría hoy los periodistas que están opinando en contra de esta decisión que toma el Poder Ejecutivo de correr a estos tres jueces que habían sido temporariamente nombrados, empezase a nombrar jueces y trasladar jueces de un lugar a otro porque le conviene.
Sí.
Todo el mundo protestaría porque eso sería absolutamente irregular.
Seguro. Ahora, el gobierno de Macri, al margen de estos tres jueces, ¿hizo algunos otros movimientos con la justicia?
La verdad que no tengo presente algún otro movimiento que haya hecho. No lo tengo presente. Pero no es un procedimiento normal, es un procedimiento absolutamente excepcional.
Y excepcional y se supone que...
Transitorio.
Y ante una emergencia.
Claro.
Bueno, no la hubo en su momento.
No la hubo, pero se hizo. Y pasaron a ocupar un lugar, yo te diría que estratégico en esa coyuntura.
Sí. ¿Cómo sigue este asunto, Gabriel?
Y a mí me parece que este asunto debería seguir los cauces constitucionales, ¿no?
Sí.
Y los cauces constitucionales significan que cuando un juez es nombrado, el procedimiento que debe cumplirse para el nombramiento de cualquier juez es el procedimiento que regula la Constitución.
Bien, y si no fue así...
Si no obtienen el acuerdo como corresponde, no pueden ocupar ese lugar.
Sí. Okay.
O sea, porque el Senado le dio el acuerdo, estos jueces concursaron para ocupar un cargo en un tribunal oral, y las funciones de un tribunal oral son diametralmente opuestas a las funciones que cumple un juez en una Cámara de Apelaciones.
Sí, okay.
Son distintas, y la regularidad de ese concurso significa que tienen que ocupar ese lugar y no otro. Entonces, yo creo que acá no hay ninguna remoción. Solamente les están diciendo, señores, ustedes concursaron para este lugar, vuelvan al lugar donde ustedes concursaron y quédense en ese lugar, que es el lugar que constitucionalmente les corresponde.
Claro. ¿Y ellos se resisten a volver?
Ellos se resisten a volver, sí. Por eso se ha generado toda esta cuestión y han introducido este recurso que lamentablemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que parece colocarse por sobre todo los poderes del Estado, les ha abierto ese recurso, ¿no?, para tomar alguna decisión al respecto.
Gabriel Ganón, abogado recibido en la Universidad Nacional del Litoral, especialista en Derecho Penal y Cuestiones Sociales, docente e investigador desde el 5 de abril de 2011 hasta fines de 2019, se desempeñó como defensor general de la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es tu opinión, pero de verdad y en profundidad, de la supuesta independencia de poderes?
Bueno, mirá, esta es una discusión tan vieja como la organización de los estados de derecho, ¿no?
Sí, sí.
Si uno se vuelve hacia atrás en la historia, esta idea de la independencia que impuso la revolución del siglo XVIII, la revolución francesa, tenía que ver con una cuestión muy puntual.
Sí.
Los jueces que existían en la monarquía francesa eran jueces que dependían directamente del rey.
Claro.
Entonces la burguesía que toma el poder dice, bueno, a partir de este momento va a haber una separación de cada uno de los poderes del Estado, y se impone esa frase de, tan común y tan conocida, por lo menos quienes estamos dentro del mundo de las leyes, que decía Montesquieu que el juez es la boca de la ley.
Claro.
El juez no puede hacer nada más que hablar en función de lo que el legislador escribió.
Sí.
Tiene que respetar la voluntad del pueblo, que es la voluntad que se expresa a través de sus representantes, que son los legisladores.
Está bien, pero eso es una especie de entelequia que siempre estuvo cerca nuestro, pero también siempre supimos que, como tales, los tres poderes se asedian los unos a los otros.
Claro, pero vos fíjate que esta falsa división de poderes, en realidad lo que nos está hablando es una división de funciones.
Ajá, sí, que es otra cosa.
La administración de justicia.
Muy bien.
Es uno de los poderes del Estado, pero su función es la de administrar la ley, de aplicar la ley.
Sí,
y nada más que eso.
Okay.
¿Cómo tiene que aplicar esa ley? Siguiendo el texto de la ley.
Sí.
No tienen que hacer nada más que eso, y tienen que intentar que el resto de los poderes del Estado respeten las leyes que están consolidadas y respeten la Constitución.
Hay un tema que también me interesa.
Pero hay una cuestión que me parece que es importante. Vos fijate que de los tres poderes del Estado, y esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un instante, de los tres poderes del Estado, hay dos poderes del Estado que su legitimidad o su razón de ser, su razón de existir, tiene que ver con la elección popular. El pueblo es quien designa al representante del poder ejecutivo y quien designa a través del voto a los representantes de la legislatura. Los jueces en este país no son elegidos a través del voto popular.
No, claro.
Son elegidos a través de ese procedimiento complejo del que estábamos hablando antes, en el que interviene el Consejo de la Magistratura, interviene el Poder Ejecutivo y después interviene el Senado de la Nación, el Poder Legislativo.
Sí.
Y eso es lo que le daría legitimidad a los jueces de ocupar el lugar que ocupan.
Sí.
Algo totalmente distinto a las designaciones que hace el pueblo en los otros poderes del
Totalmente,
Estado del voto.
Totalmente. Que también hay dimes y diretes con respecto a esto, ¿no? Fíjate lo que a veces pasa, que van a la Cámara de Diputados tipos que nadie votó y que están en una especie de lista sábana donde van todos medios así en tropa, y tampoco ahí puedo decir que la gente los está eligiendo. Entonces, digamos, todo procedimiento de esto tiene su cuestionamiento.
Sí, tiene sus cuestionamientos, pero yo creo que el que menos cuestionamiento tiene, el que menos puede ponerse en discusiones,
es el electoral,
el voto popular,
claro.
Donde directamente la gente vota, aunque vote una lista, está votando, está conociendo por lo menos a algunos de los que integran esa lista. Yo no te digo que a todos, pero sí, seguramente a algunos.
Ganón, te tengo...
Y está eligiendo también una determinada idea política.
Seguro,
¿no?
Te tengo a mano y te pregunto rápidamente por qué es la reforma de la justicia federal. ¿En qué consiste eso?
Bueno, la reforma de la justicia federal es una cuestión que se viene discutiendo de hace muchísimo tiempo, y este proyecto que ha llevado adelante el Poder Ejecutivo a mí me genera bastante insatisfacción, ¿no? Porque me parece que una reforma judicial debería ser mucho más profunda y deberían ponerse en discusión otras cuestiones, además de ampliar la cantidad de jueces que van a continuar trabajando en el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que habría que poner en cuestiones otros aspectos de la reforma judicial, y uno de esos aspectos que me parece clave tiene que ver con la rendición de cuentas de quienes ocupan un lugar dentro de la magistratura. Los procedimientos de cuestionamiento público, de puesta en crisis de quienes llevan adelante la función en nuestro país son bastante débiles. La ciudadanía tiene pocas formas de poder cuestionar cómo, cómo despliegan su función quienes se encuentran dentro de la órbita de la Administración de Justicia. Y después pasan cosas bastante particulares, ¿no? Cuando se alteran las reglas de juego, y esa alteración de las reglas de juego muchas veces significa dañar la honra de muchísimas personas, ¿no? Con determinadas actuaciones muy particulares. Fíjate lo que ha pasado ahora recientemente con esta famosa causa de los cuadernos, donde nos hemos sorprendido con esta decisión de la Cámara de Casación Federal, que le reclama al fiscal Stornelli que le eleve las grabaciones de las declaraciones de cada uno de los arrepentidos, y parece ser que esas grabaciones, a pesar de que la ley del arrepentido establece que esos acuerdos que se realizan con la persona arrepentida sean filmados o por lo menos grabados, que sean documentados en forma audiovisual.
¿Pero qué es lo que no está? ¿No está el material audiovisual?
No está el material audiovisual, que es obligatorio.
¿Y entonces?
Y bueno, ahí tenemos una grave irregularidad, y uno lo escuchaba al doctor Massimiliano Rusconi quejarse de esta irregularidad y entender, si bien él es el defensor de uno de los acusados, que esto hacía caer todo el procedimiento. Y yo creo que tiene razón, porque uno cuando revisa la ley del arrepentido se encuentra con que es obligatorio para el fiscal y para el juez hacer esta grabación audiovisual.
¿Y qué manos pueden haber destruido ese material audiovisual?
Es que a lo mejor no puede haber existido, a lo mejor no existió nunca. Habría que preguntarle concretamente al fiscal Stornelli. Fíjate vos que también ahí había un fiscal adjunto, que es el fiscal Rímolo. Ese fiscal Rímolo es más o menos como el fiscal Mühlen del fiscal Barbaccia, famosa causa del AME.
Me acuerdo.
¿Te vas a acordar?
Sí.
Ahí había dos fiscales, uno es el fiscal Stornelli y el otro es el fiscal Rímolo. Habría que preguntarle al fiscal Stornelli y al fiscal Rímolo qué pasó con esas grabaciones. Las grabaciones deberían existir.
Ganón, vos no pensás como yo que me admira lo lejos que estamos, la gente del común, de todas estas cuestiones, porque yo me metí a preguntarte por el tema de la justicia federal y después me arrepentí porque veo que es mucho más complejo el tema como para tratarlo en 5 minutos de radio.
Y estamos, sí, es complejísimo.
Pero estamos lejos, la gente estamos, digo, no es la gente que está, la gente estamos lejos de estos temas.
Absolutamente.
Entonces lo que hacemos es participar medio sin conocimiento en profundidad de alguna postura en algún lugar de la brecha.
Exactamente.
Bueno, esta es una
pelota. Fíjate vos que el ciudadano, la ciudadana común, solamente se entera de cómo funciona la Administración de Justicia cuando lateralmente se tiene que involucrar por una cuestión personal que lo mete en toda esa maraña, como describía Kafka de los procesos judiciales, donde parece un convidado siempre de piedra todo lo que va pasando dentro de ese proceso.
Bueno,
algo parecido también te escribía escribía Camus en El Extranjero, ¿no?
Sí.
Ahí de cómo se sentía la persona al encontrarse con todas esas figuras que hablaban de la ley y sobre las cuales no entendía nada.
Vos sabés que estoy arrepentido de haberte llamado. No, claro, porque a medida que te vas metiendo en esto, te das cuenta de que entendés cada vez menos, que si no estás empapado como están ustedes, bueno, la verdad es que desde aquí, desde el llano, todo parece raro, todo parece lejano, todo parece medio incomprensible.
Es que es incomprensible para la ciudadanía,
sí.
O sea, lo es no desde ayer, sino desde hace muchísimo tiempo atrás. Por eso me refería a Kafka y a Camus, ¿no? Ya desde esa época, de la época de Kafka,
de
la época de Camus un poco más reciente, en el siglo XX, se hablaban de esta de esta lejanía que existe entre la función judicial y la ciudadanía. No solamente en la determinación de quiénes van a cumplir esa función, sino también de entender qué es lo que en definitiva hacen.
Sí, voy a cerrar con aquella frase de aquella película. Yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Claro, porque en estos casos cuando desconoces más vale hacerte fanático de algo y listo. Y ya está.
Tal cual, y eso es lo grave, ¿no?
Sí,
que
claro que
es
grave.
Fanático en función de una posición y no termina entendiendo muy bien de, de qué estamos hablando y de qué estamos discutiendo.
Gabriel, te mando abrazo grande y gracias por este ratito de verdad, ¿eh?
No, gracias a vos, Quique, por llamarme.
Abrazo.
Un abrazo grande. Chao.
Bueno, lo escuchaste a Gabriel Ganón. Qué cosa, qué maravilla. Este tema es imposible, te diría. Lo escuchaste a Gabriel Ganón, especialista en estas cuestiones. ¿Dónde? Acá, en Estudio País. Esperá, porque tengo más mensajes. Vos sabés el lío de mensajes que se me arma aquí con el WhatsApp 351-764-5061, Facebook, Instagram, arroba Estudio País Radio Nacional, mail, estudiopaísnacional@gmail.com. Noelia Carrizo, desde la ciudad de Salta, que dice: buen día, Quique. Te cuento que de acá, de Salta, sería importante hablar de la censura que denunciaron periodistas de las 750 que emite en la FM 92.7 en Salta y que en Buenos Aires pertenece al Grupo Octubre. Grupo Octubre, sí. ¿Quién es? Santa María. Debe ser el dueño de todo eso. No, digo yo, espérate que soy bastante ignorante. Han buscado censurar una nota sobre el gobernador Gustavo Sáenz y han llamado al director del medio para que bajen una nota. Desde Buenos Aires también les han pedido que bajen la nota. Estaría bueno que... Escúchame, Noelia. ¿Vos pensás que la censura dejó de existir en algún momento? La censura es permanente. Y hay algo mucho peor que es la autocensura. He conocido periodistas que se callan cosas sin que nadie les haya dicho nada. De puro cagones nomás, no vaya a ser que no vaya a ser. O no vaya a ser que alguien se disguste con alguna cuestión. Bueno, Noelia, me cuenta que censuraron a unos periodistas que hicieron una nota sobre el gobernador Gustavo Sáenz. Sí, al gobernador no le debe haber gustado la nota y ha llamado al Grupo Octubre, o lo llamó a Santa María, qué sé yo, uno puede pensar cualquier cosa. Desde el Grupo Octubre llaman a las 7:50, que repite en la 92.7 en Salta, y le dijeron: a ver, che, si levantan esa nota porque al gobernador Sáenz no le agradó. Esto existe, esto está entre nosotros desde siempre, Noelia. Sí, está en uno decirlo, no decirlo, callarlo. A ver, vos me escribís, me contás esto, vamos a suponer que esto sea cierto, y no me sorprende para nada, Noelia. Estimada Noelia. Bueno, espérate, ¿qué más tengo? Uy, Diosa, tengo tantas cosas. Ay, yo no sé para qué me meto en este programa. No sé, mejor Cristian.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
País de la Baguala. Lira Valladares.
Una cultura que ha estado siempre desmantelada y descuidada, y porque en los argentinos nunca ha habido mayor preocupación por su cultura ni mayor fe por la cultura del pueblo y letrado. Y resulta que todas estas maravillas son de personas que no saben leer ni escribir, como el caso de Jerónima Sequeira, que murió protestando porque le habían dejado ciega, decía ella. Al no enseñarme a escribir, se me dejaron ciega.
Radio de Cultura Argentina.
Cuando se muera Sequeira, no le rezo al bien bendito. Hagan de cuenta, ya se ha muerto y de la baja de un cabrito.
Nacional.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
Para todos.
Una radio pública para todos y todas.
La radio pública.
La radio pública tiene
inclusión.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 32 minutos.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá, que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos, desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Estudio País, desde Córdoba, para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Será porque estoy intentando hacer una comunicación bastante complicada. Porque, bueno, a veces la cosa funciona bien y otras veces no. Tengo que ecualizar. ¿Qué tenés que hacer? Tengo que ecualizar. Hay mucho sonido de fondo, entonces tengo que recortar un poco de graves. No me importa, vas a escuchar medio raro, pero voy a hablar con un lugar que nos pertenece a vos y a mí y que está muy, pero muy lejos. Aguanta un cachito, aguanta. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible estar en la Antártida, en esa base y sin un mate a mano? Bueno,
nunca falta el mate acá.
Sí, ahí me atendió Janina Galeano, que está oficiando de operadora en este momento. Y hago una introducción y las presento, ¿puede ser?
Perfecto.
Ahí voy, ¿eh? Bueno, tengo el mapa acá, porque no solo tengo el mapa de la península Antártica, sino que también tengo el mapa de todas las reclamaciones que hay justamente sobre esto que es, digo yo, ¿no?, que es otro continente más. Porque, a ver, lo que nos enseñaron en la escuela secundaria, siempre, era que había 5 continentes: América, Asia, África, Oceanía y Europa. Y Antártida es un continente, porque, por ejemplo, el Polo Norte se sabe que no tiene tierra, roca y piedra ahí abajo, que es solo un bloque de hielo, por lo tanto no puede ser un continente. Puede ser el Círculo Polar Ártico o lo que vos quieras, pero en este caso, la Antártida es un continente, porque está sobre tierra. Hay, por supuesto, hielo, claro, pero está sobre tierra. Hay una teoría que es la de los 6 continentes, pero hay otra, que te la aclaro porque la acabo de leer hace un rato, de los 7 continentes, porque agarra a América y la divide en continente americano norte y continente americano sur. De cualquier manera, De cualquier manera, me voy a ir hasta la Antártida y te voy a contar algunas cosas y voy a tratar de comunicarme con la base Esperanza, pero teneme paciencia. Te leo. Tratado Antártico. Argentina es uno de los 12 firmantes del Tratado Antártico, firmado en Washington el 1 de diciembre de 1959. El tratado establece que la Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos y se prohíbe allí toda actividad militar. Bueno, esto está mal redactado, me parece. Toda actividad militar bélica, tendría que decir, porque hay mucho militar en este momento en las bases de la Antártida. Desde septiembre de 2004, Buenos Aires es la sede de la Secretaría Ejecutiva del Tratado Antártico. En el siglo XXI ya son 29 los países que tienen presencia permanente en la Antártida. Y hasta el momento 55 países del mundo han llevado a cabo investigaciones científicas que las han radicado en el continente este que circunda el Polo Sur. Sector Antártico Argentino, ubicación. Es el sector que está comprendido entre los meridianos 25 grados y 74 de longitud oeste al sur del paralelo de 60 grados de latitud sur. El sector Antártico Argentino pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Límites. La superficie del sector Antártico Argentino es de 1.461.597 kilómetros cuadrados, aproximadamente, de los cuales, escuchá la diferencia, 965.314 corresponden a tierra firme. Si eso no es un continente, no sé qué es un continente. Orígenes. Argentina tiene presencia permanente e ininterrumpida en la Antártida desde 1904, cuando se inauguró la base Orcadas, la primera estación científica ubicada en la isla Lauri. Argentina es la presencia continua más antigua en el continente con 116 años. Bases. Argentina es también el país que más bases tiene en Antártida. 6 bases permanentes: Carlini, Orcadas, Esperanza, Marambio, San Martín y Belgrano II. Y 7 bases temporarias encima: Brown, Primavera, Decepción, Melchior, Matienzo, Cámara y Petrel. Población: habitan todo el territorio antártico argentino unas 500 personas aproximadamente. Base Esperanza, ahí llegué. Estoy mirando la península antártica y veo que la base Esperanza está bien en la puntita, muy cerca del pasaje de Drake. Mira. Me entusiasman los mapas. La base Esperanza fue inaugurada en diciembre de 1952 por el comandante Jorge Leal. La base fue construida a escasos metros de la costa, sobre suelo rocoso, en Punta Foca, donde existe un buen fondeadero. Un glaciar cercano a la base Esperanza, el glaciar Buenos Aires, sirve de anevisaje, donde llegan y parten los aviones Twin Otter para trasladar personas y mercadería. La temperatura media en la base Esperanza es de 10 grados centígrados. En invierno, menos 10 grados centígrados, claro, ya me parecía. Y 0,2 grados centígrados en verano. Fortín Sargento Cabral en 1978 fue instalado en la base Esperanza, un poblado constituido por 7 familias que permanecen allí un año para ser luego reemplazadas por otras. En la actualidad las instalaciones albergan a 14 familias. Los niños y niñas acuden a la Escuela Provincial número 38 Raúl Ricardo Alfonsín, LRA 36, Arcángel San Gabriel. Esa es la radio que está allí. Y allí están las 3, por lo menos ahora: Eliana Baraldo, Julia Morena y Tamara Milán. ¿Andan por ahí?
Buenas tardes. ¿Cómo bueno. andás? Y qué linda introducción. Bueno. Parte de nuestra historia acá en la Antártida Argentina, con una radio que ya está próxima a cumplir 41 años de
qué
edad.
Maravilla,
desde
qué maravilla.
Acá, desde la base conjunta Esperanza.
Sí.
Contentas de este llamado nuevamente.
Bueno, ¿están las 3 allí trabajando?
Sí, acá estamos a las 3. Las 4 en realidad, porque ya ni está en la operación técnica.
Ah, muy bien, muy bien. Sí, eso ya me di cuenta desde el principio porque me atendió ella el teléfono. ¿Cómo es el estudio ese donde están? Cuéntenme.
Bueno, el estudio es chiquitito.
Sí.
¿Cuánto tendrá? 2x2.
Ajá.
Esto sí, sí. 3x3, sí, sí.
¿3x3?
Sí. Bueno, 3x3. Tenemos una ventanita pequeña, más o menos de 1 metro por 1 metro, que lo primero que vemos es el mástil con la bandera argentina.
Ajá.
Y de fondo todo el mar.
Se ve el mar, parte congelado y parte agua.
Ah, muy bien. Muy bien. Y tienen una sala donde se hacen las operaciones, es decir, una sala donde está la consola, etcétera.
Exactamente. Nos separa un vidrio con Shani,
ajá,
por el cual la vemos y ella nos hace señas y trata de comunicarse.
Qué linda.
Y al mismo tiempo donde está la consola, porque la radio es muy chiquita.
Claro.
Está la consola, tenemos la mesa de trabajo. Y la cocina, y donde nos preparamos los mates.
Muy bien.
Traducimos los programas.
Díganme los horarios de transmisión de la radio. Supongo que es una FM, ¿no?
Sí, es una FM que va los días lunes, martes, jueves y viernes.
Ajá.
Para toda la dotación acá en Baja Esperanza.
Sí.
Pero los miércoles, particularmente los miércoles, salimos por onda corta en la frecuencia de 15.476 kHz.
Sí.
Y por streaming a través de Radio Nacional en emisora Antártida.
Ah, bien. ¿Y por onda corta hasta dónde llegan? ¿Por qué transmiten por onda corta? ¿Quién los recibe?
Nos recibe todo el mundo. Te entregamos QSL Japón, India, Alemania, Estados Unidos, Italia, Chile, mucho Brasil, Islandia, Germania, Francia, China también. La verdad que se hacen sentir el cariño de los viexistas y los radioaficionados, fieles oyentes de Corazón Antártico, el RA36.
¿Qué es un viexista?
Un diexista es alguien que solo escucha.
Ajá.
Recibe la señal.
Recibe nuestra radio.
Eso es. Eso es. Y generalmente están en las ondas cortas.
Generalmente. Sí, ahora también están usando el sistema USB la banda de 600. Mucho no entiendo qué significa, pero bueno, eso nos explica
está bien.
El encargado de la LRA.
Bueno, para hacer radio no se necesita ser técnico, ¿no?
No, claramente
estaríamos
en el horno.
Estarían en el horno. Bueno, hay una información que tengo, es que por allí hacen dúplex con Radio Nacional. ¿Es cierto esto?
Sí, como grupo de trabajo ya llevamos más o menos 27 LRA con hoy. Y estuvimos hablando ¿con quién hicimos, chicas?
Con LRA2. Viedma.
Ajá.
Y de Jujuy a la Antártida con todos los que podamos.
Sí, claro.
Fuimos con vos en su momento.
Sí.
Para hacer estos duplex hermanos, ¿no?
Para comunicarnos.
Para saber que estamos todos en la misma frecuencia.
Y cuando hacemos estos duplex, ¿ustedes se sienten un poco más cerca de esto que es el continente americano?
Sí,
acerca. Siempre preguntamos la temperatura del lugar donde están, el paisaje que están viendo en este momento.
Claro.
Y nos aclimatamos un poquito nosotras.
Está bien.
Nos mandan un poco de calor.
Sí,
No solo temperatura, sino calor humano.
Sí, señor.
Se lo pasa muy bien,
sí.
Nos hacen sentir muy bien.
Che, ¿hace mucho que están ustedes allí en la base?
Desde el 22 de febrero que estamos acá en la base.
Ajá.
Nos toca invernar este año particular en el mundo.
Eso es. Este año particular. Justamente les iba a preguntar cómo cuernos se ve esta locura que estamos viviendo por este lado del mundo, ¿no? La pandemia, etcétera. ¿Cómo reciben las informaciones y cómo lo viven ustedes?
Y es raro. Es raro estar acá porque si ponemos la tele o nos fijamos en las noticias,
da miedo,
da terror. Y la realidad es que nosotros, por más que nos cuenten cómo es, no lo vivimos. Nosotros acá nos juntamos, no tenemos distancia social, compartimos el mate, nos abrazamos. Entonces, siempre hablamos y nos ponemos a pensar el día que regresemos, que va a ser como
un golpe fuerte.
Claro.
Porque por ahí todo lo que allá en continente vivieron de a poco, por así decirlo, nosotros como que de un sopetón vamos a tener que
adaptarnos a la realidad. Claro, bajamos del avión y ya, listo, chao, nos saludamos con codito.
¿Cuándo se están volviendo ustedes?
Aparentemente diciembre. Eso siempre varía de acuerdo a la meteorología, a la logística, y bueno, este es un año particular.
Ahora, ¿de qué depende? Ustedes tres han hecho carrera militar, ustedes son civiles, ¿de qué depende que hayan pasado un año en Antártida?
De nuestros maridos. En este caso,
sí.
Hay ocasiones en que depende de las mujeres. En realidad, el tema es que el personal que ya cumplió alguna invernada en cualquier base antártica argentina le da la posibilidad de poder venir a invernar con familia. El que quiere se postula para venir a invernar con familia y de ahí se hace una selección dentro del Comando Conjunto Antártico. Una vez que se selecciona la familia, nos hacen, a los que venimos como acompañantes, nos hacen hacer cursos. Y si aprobamos todo el grupo familiar, estamos bien de salud, aprobamos los cursos y demás, tenemos la posibilidad de estar en el espacio. Y a las mujeres se nos asigna un puesto, una tarea.
Eso es.
Y ahí vinimos nosotros.
Sí, ¿y cómo se adaptan los chicos, no? Los niños, niñas que van para allá con las familias.
De 10, esos son los de mejor la taza.
me imaginé.
Bueno, en mi caso, mis niños conocieron la nieve acá, así que felices, una oportunidad única. Los chicos, sobre todo los de primaria, quizás los de secundaria les cuesta un poquito más. Este año fue más fácil con el tema de que, bueno, en el continente no están pudiendo tener una vida normal, entonces quizás eso les hace un poco de consuelo a los adolescentes. Pero los pequeños de 10, esos van a la escuela, bueno, acá está la escuela número 38, donde tienen una jornada normal, asisten a la escuela normalmente. Entre todos tenemos un grupo de chicos que se lleva muy bien, comparten mucho, están todo el día, cuando el clima lo permite, todo el día jugando afuera.
Qué maravilla. Sí, está. Es una revelación para mí, pero más o menos calculé, los que mejor se adaptan siempre son los chicos.
Sí, son los que menos quizás prejuicio tienen o menos rozos se hacen.
Están
dispuestos al cambio siempre.
¿Ustedes hicieron alguna capacitación en radio para técnica, para locución?
Sí, hicimos un curso, mini curso de 10-12 clases con el profesor Alejandro Borgese del ISER.
Del ISER.
El cual nos dio un par de tips, nos retaba bastante. Hablamos con él hace poco.
No.
Y bueno, siempre le mandamos un saludo grande, ¿no? Y le agradecemos el apoyo y todo lo que nos enseñó.
¿Y las retaba y qué les decía cuando las retaba? ¿En qué? Sí, ¿en
positivo, lindo, temita, que no nos hicemos.
No, claro, no se encimen de a una.
Claro.
Qué maravilla. Bueno, ya tenemos más de 15 personas comprometidas a enviar libros de todo tipo, con buena calidad, buen estado. Les hemos pedido que no manden basura, que no manden porquería, ¿no? Para que puedan llenar los estantes de la biblioteca en Base Esperanza en la escuela Raúl Alfonsín. Bueno.
Sí, qué lindo. Sí. ¿A dónde lo pueden hacer? Porque también nos pueden escribir cartas.
Sí, yo estoy... ¿A dónde escriben cartas? ¿Cómo te envían una carta?
A través del correo argentino.
Sí.
LRA36, Arcángel San Gabriel, Base Antártica Conjunto Esperanza.
Directo.
Argentina.
Sí.
El código postal es
9411.
Che.
Repetimos, código postal 9411.
9411, miren que aparece el profe del ISER nuevamente.
Yo te digo que si estuviera acá Alejandro, no te cumple, pero te quedaría sin el tubo que tiene.
Qué maravilla. Bueno, Eliana, Baraldo, Julia Morena, Tamara Milán, ¿algo más que quieran contarme desde la base esa?
Que estar acá es único, es mágico, más haciendo radio, que nos dio la posibilidad de poder hablar con
con personas como vos, que son tan reconocidas dentro del mundo de la radio, poder trabajar en Radio Nacional, de todo el afecto, agradecidas de todo el afecto de cada una de todas las emisoras con las que hablamos, porque la verdad nos hicieron sentir parte desde el minuto y segundo uno que se cruzaron al aire los duples. Entonces, eso habla de la calidad humana que tiene la radio, que sigue siendo un servicio y sigue siendo compañía para todos.
Bueno, les mando un beso grandote, sin gel, porque ahí no hace falta andar con el alcohol. Sí, me imagino que ahí no hace falta. Les mando un beso grande, las admiro y las respeto mucho. Y así que bueno, cualquier cosa que necesiten, chiflen. Nosotros estaremos promocionando el tema de los libros y veremos en qué momento podemos enviarlos para la biblioteca.
Bueno, Kike, muchísimas gracias. Para nosotras es un honor poder conversar con vos. Y gracias por este contacto, por que hacen conocer, eso hace conocer el trabajo que hacen un grupo de argentinos que están en la otra punta del país.
Sí, señor.
Porque eso también es parte de nuestro país.
Gracias, chicas. Les mando beso grandote. Ya nos volveremos a encontrar.
Un abrazo grande.
Chao. Bueno, las escuchaste. No pude evitar emocionarme. No pude evitarlo. Bueno, tampoco hay que evitarlo, ¿no? Porque, bueno, es esto. Es la distancia enorme que hay, son las condiciones de vida de toda esa península antártica donde están las bases, donde está la gente habitando, poniendo la pata en el piso, poniéndole el cuerpo a las cosas. Es bueno, esto, ¿no? No es una cuestión de patrioterismo, es simplemente admirar a esa gente que está haciendo esos trabajos allí en la Antártida Argentina. Eliana Baraldo, Julia Morena, Tamara Milán, LRA36, Arcángel San Gabriel, en la base Esperanza. ¿Y dónde lo escuchaste a esto? En Estudio País. Espérate que vuelvo la ecualización a la anterior. Bueno, no, habrás escuchado con mucho ruido, con mucha dificultad, pero la verdad es que no me importan las dificultades. Habrás tenido que arrimar la oreja a la radio para poder escuchar esta charla, insisto, emocionante, con esa gente que está allá, en esa base, en Base Esperanza. Estudio País y Radio Nacional arrancan la colecta de libros para la biblioteca de la Escuela Raúl Alfonsín de la Base Esperanza en el sector antártico argentino. ¿Cómo haces para donar? Comunicate por mail a estudiopaisnacional@gmail.com o por WhatsApp al 351-764-5061. Y dependiendo de en qué lugar del país estás, te vamos a asignar un sitio para el envío de los libros. Repito, mail estudiopaisnacional, todo junto, @gmail.com, WhatsApp 351-764-5061. Brolis. Para la biblioteca de la Escuela Raúl Alfonsín de la Base Esperanza en el sector antártico argentino. Ahí tenés. ¿Qué me mandó Marianito Brown? Ah, estuvimos jugando con Marianito Brown. Sí, estuvimos jugando. En realidad, primero empecé jugando con Esteban Morgado. Che, Estevitan, así, ¿no? ¿No te animás a grabarme esta guitarra? ¡Fum! Y le mando. Esteban se pone, manda la viola, yo canturreo encima, un temazo de Rafael Amor. Se lo mando a Marianito Brown a Rosario, y Marianito Brown se pone a laburar también. Yo los tengo hartos.
Los canso, los acalambro. ¿Te podés imaginar lo que he molestado a Lorena Barile, a Franquito Luciani, a Germán Fratarcángel, bueno, al propio Marianito Brown, a Mora Martínez? Los tengo locos y ahora estoy en busca de un violinista que se anime a tocar el temita este. Hay que estar en dedo, eso sí. Bueno, no me importa. Pero acabo de recibir un mailcito de Mariano Brown. Hizo la mezcla, agregó algunas cositas, agregó un bajo, un poco de ritmo, agregó alguna otra cosa, qué sé yo, no, estamos jugando. El tema pertenece a Rafael Amor, se titula Mate Lavao. Vamos a escucharlo, a ver qué hace este.
Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. Que el mate está lavado, que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan boldo, cascaritas de limón, yuyito pa'l mal de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo llamen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. Que el mate está lavado, que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con la rueda despareja, fíjese lo que pasó. El dueño de la pavita se va uno y toma dos. Y allá la upa que se calle, la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado, que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien toma el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado. Aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavao. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. Que el mate está lavao, que el mate está lavao, compadre, que el mate está lavao. Con yerbita aguantadora, que el quemarla es un pecado, secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado, a dejarnos de atraguitos las cosas que le he contado, y es un traidor quien le paga, cebando un mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate está lavado.
¡Qué maravilla! Mariano Brown, este beat tan morgado.
Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado.
Mariano Brown, viejo y peludo. Maravilla, maravilla Esteban, lástima el tipo, ¿no? ¡Cómo me gustó el climita que tiene! Va a sonar el pitilín, va a sonar el pitilín. Ting, ting, ting.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. El oficialismo y la oposición presentaron un proyecto de manejo del fuego. La iniciativa de ley del Frente de Todos y bloques opositores de la Cámara Baja, en medio de los incendios forestales que afectan a algunas provincias, trata sobre la protección de los ecosistemas que puedan ser víctimas de esos siniestros provocados o intencionales, con el objetivo de terminar con la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras. Aerolíneas Argentinas llegó a un acuerdo con los pilotos para la fusión con Austral. Desde la compañía de bandera explicaron que la medida permitirá mejorar la programación de vuelos, unificar criterios operativos y hacer más eficiente la estructura de organización.
Internacionales.
El gobierno de Sudán y los rebeldes firmaron un acuerdo para poner fin a 17 años de guerra. El acuerdo estipula que los movimientos armados tendrán que ser desmantelados y que sus combatientes tendrán que unirse al ejército regular, que se reorganizará para ser representativo de todos los componentes del pueblo sudanés.
Tránsito.
Continúa con suma precaución la ruta 231 en Villa La Angostura hacia el Paso Hornos, en el kilómetro 9, el paso se llama Cabral Zamoré y llega a Hornos. Hay un solo carril y se transita a 10 kilómetros por hora porque se está haciendo una reparación integral. Por otro lado, la ruta 40 en Chubut hacia Chubut, Río Gallegos, totalmente normal. Por favor, circular en montaña a 40 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en la capital de Córdoba, cielo nublado, temperatura 13 grados 6, humedad 45%, tanto en Buenos Aires y alrededores. El sábado se presenta frío, bastante nublado, la temperatura 11 grados 3 décimos, la máxima para hoy 14 grados, humedad 50%, presión 1029,4 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Delante mío el mapa de la provincia de Buenos Aires. Sí, señor, lo tengo acá, ya te expliqué, tengo una pantalla, no te digo gigante, no me quiero agrandar tanto, es una pantalla bastante grande. Tengo el mapa y tengo la posibilidad de hacer distintos zooms sobre distintas zonas. Bueno, me voy para el norte de la provincia de Buenos Aires. Y ahí aparece, mirá, la ruta 9 que está uniendo Buenos Aires con Rosario. Y si yo vengo desde Buenos Aires y paso por Varadero, paso por San Pedro y paso por Ramallo, después de Ramallo, cerca de San Nicolás, sale una ruta, veo acá, la 188. Sí, y si la agarro a esa ruta, 188, me voy hasta Pergamino, que está bien en el norte de la provincia de Buenos Aires. Ahí está Pergamino. Pergamino, geográficamente, como te lo digo, se encuentra al norte de la provincia. Pergamino se encuentra dentro de la llanura pampeana. Habla bien, Pessoa. Es una fracción de la pampa ondulada. La zona es de una amplia llanura, con suaves ondulaciones y depresiones, motivadas por la existencia de lagunas y cañadas. La Dormida. Pergamino es una ciudad que surgió sin acta de fundación precisa. El documento más antiguo encontrado hasta el momento, un acta del Cabildo de 1626, hace referencia a La Dormida del Pergamino. El Fuerte, el documento más antiguo conocido hasta el momento sobre la existencia del Fuerte del Pergamino, data de 1749, año en que el sacerdote jesuita Florián Bauque o Pauque pasa por este lugar y deja una descripción pormenorizada del fuerte. Pergamino fue declarada ciudad el 23 de octubre de 1895. Registró más de 100.000 habitantes en el censo de 2010. El agro, la confección, telas livianas y pesadas constituyen la base del mercado de Pergamino. Ahora me meto con la talabartería, que es el arte de trabajar el cuero. La palabra talabartería deriva del término talabarte, que debe ser francés, ¿no? Talabarte, que es una especie de cinturón de cuero, el talabarte. Digo yo que es francés, estoy inventando como un loco. Es una especie de cinturón de cuero en el que se colgaba la espada. Los pueblos originarios de nuestra América ya usaban los cueros de animales para sus viviendas, ropas, herramientas. Siglo XIX, como industria manufacturera se desarrolló en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XIX. Por aquellos años, las herramientas utilizadas tenían una baja tecnificación. Ya en el siglo XX, la máquina de coser se convirtió en un medio de producción más sofisticado. ¡Qué bárbaro! ¡Me gusta laburar el cuero! No es necesario que las cosas te salgan bien para sentir un cierto placer y hacerlas. Esto lo aclaro porque hay mucha gente que le gusta hacer cosas con las manos y no es necesario que uno sea un verdadero artista. Simplemente lo haces por gusto, por placer. Bueno, a mí siempre me gustó coser cueros, cortar cueros, utilizar la lesna, utilizar las dos agujas cruzadas e ir cosiendo a doble hilo. Bueno, siempre me gustó hacer algunas cositas en cuero. Inclusive, vos sabés que me acuerdo que una vez casé una cascabel, sí, claro, acá donde yo vivo, noroeste de la provincia de Córdoba, hay algún que otro viboraje. Y había una cascabel que estaba cruzando el camino y me bajé y le reventé el melón con un machete. Pessoa, no digas esto porque los conservacionistas te van a prender fuego, bolú. Vos no entendés nada, vos estás haciendo radio para todo el país y el país está lleno de conservacionistas y de gente que dice, pobrecita la cascabel. ¿Pobrecita la cascabel? A mí me decís, pobrecita la cascabel. ¿Sabés lo que un picotazo una cascabel? Te morís a los 5 segundos. Bueno, no te rías, Ricardo. Bueno, lo encajé un machetazo, ¿no? Y me la llevé a las casas. Tenía una especie de protuberancia en la mitad, ¿no? Grande la cascabel, ¿eh? Y yo soy como los pescadores. Era como de acá hasta allá, mirá. Así. Impresionante. Bueno, le abrí la panza así, ¿no? La cuelié, en una palabra. Pues es que dentro de la panza tenía un quiz. Acomodadito, se lo había tragado entero al quiz. Impresionante, le saqué una foto a eso. Bueno, después lo que hice con el cuero hacia abajo y la grasita para arriba, la estaqué el cuero así en una madera larga y lo dejé secar. Y de vez en cuando, ¿qué le pasaba de vez en cuando? Algo le pasaba y lo frotaba. No sé si talco o qué. Pero quedó muy blandito. Después me lo robó un amigo. Hijo, pero ¿será posible que te roben toda la...? Bueno, no importa. No importa. Ricardo de Jesús Talabartero. El negocio taller se llama la talabartería, cosas de cuero. Bueno, Ricardo, ¿estás por ahí?
Acá estoy, Quique, acá estoy. Bueno. Buenos días para vos y para toda la audiencia.
Disculpame lo de la cascabel.
No, está bien. Son uso de costumbre.
No, bueno, vos sabés que el cascabelito lo corté y lo tengo adentro de la guitarra. Y no sé por qué. Claro. No, creo que al Gordo Domínguez, a Juanjo Domínguez, lo vi una vez que tenía un cascabelito. Y entonces le pregunté, me dice, porque trae suerte. Ah, sí, bueno, mala suerte para la cascabel. Buena suerte para uno. Ricardo de Jesús, ¿tu apellido se escribe con G?
Escribe con G, Quique, sí. Ah, bueno. Está bien. Sí, bueno. O sea, es un problema de familia, pero se escribe así.
Bueno, Ricardo de Jesús.
Es un apellido, es romano, es como se escribe en Italia.
Ah, perdón, entonces...
Lo hemos, Claro.
Es Jesús.
España.
Sí.
Claro. Traído a España le hemos puesto la J, pero en realidad se escribe con G.
Bueno, y en realidad...
Está bien escrito.
A ver, sigamos para atrás. En realidad debe haber sido Jesús. O Jesús, sin la S.
Claro. Sin ese final.
Bueno. Bueno, ¿cómo aprendiste el oficio de talabartero allí en Pergamino?
Mirá, Quique, la historia es bastante larga. Nosotros venimos de una familia de jaboneros.
Sí.
Vos te acordarás, porque yo tengo 55 años, yo soy veterano ya.
Ah.
Y te acordás el tema de Frutos del País.
Sí, claro.
Las jabonerías eran, y el anexo era Frutos del País.
Sí.
Era todo lo que era cebos, grasa.
Eso es.
Exacto.
Sí.
Bueno, y mi familia, mi papá, los tíos de él, tenían una copia de lo que era Frutos del País.
Sí.
Dentro de eso...
Cuero.
Cueros.
Claro.
Saladero de cueros.
Saladero de cueros. Sí, señor.
Entonces.
Bueno,
eso fue un derrotero desde la década del 40 hasta los 80, hasta los 90, sí, prácticamente.
Sí.
En los 90, bueno, vos sabés lo que pasó con el país.
Sí.
Se pudre todo hablando en criollo.
Sí.
Bueno, ¿y qué empiezo a hacer yo? O sea, empiezo a hacer... talabartería.
Sí.
Empiezo a hacer talabartería.
¿Ya tenías herramientas o no?
Tenía herramientas, tenía.
Sí.
Y empiezo a hacer con lo que tenía.
Claro.
Con lo que tenía.
Sí. Sí.
Con lo que tenía más.
¿Y qué tenías? ¿Una cuchilla para cortar? ¿Una lesna? ¿Agujas?
Exacto.
¿Qué más?
Exacto.
¿Qué más?
Sí, con eso.
Arrancaste con eso.
Con lo básico.
Esa cuchilla medio curva, ¿no?
Exacto.
Sí.
Exacto. Lesna, cúters, o sea, con lo básico.
Sí.
Empezó con lo básico y con los contactos que me habían ido quedando de los acopiadores.
Claro.
Porque nosotros le vendíamos a los acopiadores en toda la zona de Gran Buenos Aires, la zona de Flandria, de Rodríguez,
sí.
Las grandes curtiembres que rodeaban a la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, esos contactos que me quedaron de esa época, venderle el cuero fresco, el cuero salado,
eso es.
Yo después los utilicé esos contactos para empezar a comprarle...
El cuero curtido.
Mira. Entonces, en el fondo no es suerte, sino que fue lo que...
No, y producto de una historia familiar también.
De una historia familiar, ¿no?
Listo. Pues es que me acuerdo una vez le compré una pieza de cuero entera a una curtiembre de Buenos Aires llamada Lupi.
Lupi, claro, bueno.
Fue un cuero de la Sanflauta.
Soeda Lupi el sumo, es el cuero premium.
Eso es lo que le compré, una pieza entera.
Exacto.
Me duró años haciendo pavada, un cuerazo, ¿eh?
Ese cuero es lo que se usa para todo lo que es polo. O sea, todo lo que es...
Para la
batería de polo es lo que se usa, es el premium. Es raro, o sea, a ver, vos vas a ver un cinto a lo mejor de Lupi, es un cinto que vale...
Ya está.
Pero uno siempre trabajó con los cueros curtidos de las curtiembres, inclusive del norte de Santa Fe.
Claro.
Los de Rosario.
Claro. Bueno.
Las Toscas.
Sí.
Reconquista. Curtiembres grandes.
Sí.
Muy buenos cueros, muy buena calidad de cuero.
Ajá.
Los contactos fueron en casi todos los lugares. Un dato que te digo.
Sí.
En la Argentina hay alrededor de 200 curtiembres.
Ah, mírate.
Alrededor de 200 curtiembres.
Sí.
El tema es que está muy concentrado el tema de la industria del cuero.
Está monopolizado, me crees.
Está monopolizado.
Sí.
Entre 15 curtiembres se reparte prácticamente el 90%.
Claro.
Por eso yo volvía a la década del 90.
Sí.
Y la década del 90 fue la década donde implosionó todo. O sea,
sí. Las curtiembres son bastante perseguidas, ¿no? Porque tiran una especie de basura después, que
sí,
la tiran...
Claro, Quique, ¿sabes qué pasa? Que se curte con cromo.
Ahí está el huevo y no lo pise.
Ahí está el huevo y no lo pise.
Claro, curten con cromo y después
cromo.
Los residuos
todavía
de eso...
Claro, los residuos...
Sí, peligrosos.
Los licores, esos famosos licores, o sea, a ver, un dato, o sea, hoy se curte en un día, el curtido en una tina con los licores de la envase a cromo se curte en un día. Antes se curtía a tinas abiertas durante una semana. Claro. Imagínate la gente que trabajaba al lado de esas tinas.
No, ni me lo digas, ni me lo digas.
O sea, yo las he visto, ¿eh? Yo he visto, iba con mi viejo a las curtiembres y mi viejo me decía, ese tipo tiene 40 y pico de años y parecía de 80.
Eso.
Destruidos. Bueno, eso ha mejorado bastante, pongámosle comillas, bastante.
¿Qué me querés decir, que te destruye antes?
Te da 10 años más, lo mejor. ¿Sí?
Bueno.
Porque se hace hermético, se hace en tinas cerradas herméticas, pero sigue siendo cromo.
Sigue siendo cromo. Claro. ¿Viste? Bueno, ¿cuál es la diferencia para laburar, digamos, del cuero natural y del cuero artificial o sintético?
Y el sintético es lo que hoy es el 90-95% de lo que se utiliza, es sintético, es cuero curtido.
Sí.
Es cuero curtido. Cuero de vaca, curtido. Yo trabajo cuero de vaca, exclusivamente.
Sí.
Cuero de vaca, curtido.
Pero ese es eso es natural. Es el cuero natural.
Es el cuero natural.
Sí.
Vos a lo mejor lo que iba es que ya el tanino ya no se usa más.
No se usa más.
El tanino, claro. El tanino era la corteza de quebracho en un 70% que se utilizaba antiguamente para...
Sí. Sí, bueno.
Vos sabés bien lo que pasó en el norte de Santa Fe, ¿no?
Sí, ¿cómo no? ¿Cómo? La forestal, Che, pero digo, en la forma de trabajo, el cuero artificial, ¿se maneja como el natural o es raro?
No. Yo siempre he trabajado el cuero natural y el cuero artificial, mirá.
Te produce urticaria.
Urticaria, no, pero hay cosas que están pasando que son...
Sí.
Le han encontrado la vuelta a darle al cuero artificial, a darle hasta olor a cuero natural.
¿Qué?
Entonces,
Qué bárbaro.
Entonces pasan a veces cuero, o sea, le hacen la rugosidad del cuero, le hacen los poros del cuero.
Todo, lo imitan todo.
Lo imitan todo y le dan hasta el olor.
Muy bien.
Le dan hasta el olor.
¿Y entonces por qué seguís laburando el cuero natural?
Porque me encanta.
No, parece un capricho. Escuchá.
Es un capricho. Pero es lo que la gente busca. No, es la que la gente busca.
Bueno, ¿y qué producto?
Yo trabajo al público, entra la gente.
Sí.
Por decirte algo, ayer terminé unas correas por un acordeón.
Sí, mira.
Entonces, ese olor, cuando entra la gente a la tabartería, es imparable.
Bueno, ¿y qué más haces aparte? Bueno, ya sé que haces, por ejemplo, por encargo, cueros para, cintas para sostener un acordeón. Bueno, muy bien.
Exacto.
¿Qué más haces?
Yo hago todo lo que es tabartería urbana. Trabajo cuero crudo también. Trabajo cuero crudo de la zona.
Sí.
Que son muy buenos, vos conocés la zona.
Sí.
Peirano se producen muy buenos cueros crudos, muy buenos, muy buena calidad.
¿Y qué haces con cuero crudo?
El cuero crudo es cinto, portatermo, billetera. Pero no trabajo tiento. O sea, tiento, acá el tema de tiento es... Hay mucha gente pero que trabaja tiento y trabaja muy bien.
Sí.
Entonces yo me dedico más que nada al cuero curtido, al cuero industrial.
Muy bien.
Al cuero que viene de curtiembre.
Muy bien. Y con ese cuero de curtiembre, ¿qué es lo que haces?
Todo lo que es urbano.
¿Pero qué es lo urbano?
Cintos.
Sí.
Portatermos, carteras.
Listo.
Hago forrado de mates, vienen mates por ahí medio desvencijados, sin la virola, y le hago el forrado de nuevo.
Mirá.
Pincetera.
¿Y qué haces? Primero lo armás, lo cosés, lo más chico, lo mojás, lo ponés y se encoge y se ajusta.
El mojado, o sea, el cuero curtido, lo único que uno le da, el toque que yo le doy a veces al cuero natural, para que agarre un color tirando a vano, aunque vienen cueros ya de todos los colores.
Sí, señor.
Pero el cuero natural, cuando viene, que es un color salmón muy suave.
Claro.
Al sol, un par de días, ya te agarra un color muy lindo.
Listo, muy bien. Muy bien. Al sol, sí, señor.
Y después, el mojado que vos decís, sí, es para cincelado, para borde, para devirado. Claro. ¿Cómo no hacer un devirado, a lo mejor, o un cincelado en un cinto?
Sí, claro.
Mojás el cuero para darle el golpe en frío.
Sí, después pero... porque vos tenés los punzones esos con formita.
Exacto, exacto.
¡Ah, mirá el tipo!
Mirá. Son, vienen de hierro, vienen de bronce.
Sí, vos sabés que tengo unos viejones muy lindos, con unas cositas tipo florcita con una llamarada al costado. No,
¿Vos tenés de eso?
Sí, tengo de eso, pero no
los... ¿Y no los usás?
Lo uso, pero no los presto. Tomá.
Viste que no, acá en Peramino hay un amigo que es muy buen talabartero, que hace sillas de montar y todo, y no presta nada,
son iguales al negro Guerrero Martinez, que una vez le pedí: negro, mirá, hay una orquesta de jazz japonesa, vos, creo que vos tenés un disco, y del otro lado del teléfono escuché que se reía así el negro, ¿no? Se reía medio para adentro y me dice: Quique, me dijo eso con esa vozarrona que tenía, Quique, las herramientas de trabajo no se prestan.
Negro. Ya está.
No, bueno, y los talabarteros son iguales. No
te y vos me preguntabas, sí. vos que sos músico también, también algo he hecho mucho y sigo haciendo.
Sí.
Lo que es para instrumentos musicales, lo que me pidan.
Ah, okay. Estuche, funda. Estuche
para, por ejemplo, pianos de teclados.
Sí, teclados, okay.
Arcos para todo lo que es correa para guitarra. Bueno, eso, instrumentos musicales, está bueno, muchas eso. Cosas.
Está bueno. Bueno, o sea que has hecho una montaña de dinero.
No. No.
Fiscato.
No.
Bueno.
No.
Sí, el talabartero.
No, no industrializo. No. Claro, no trabajo en talabartería industrial, entonces no.
Claro. No. Bueno, se murió el zapatero de Capilla del Monte. Y allá fue Pessoa a hablar con la viuda. Espérate,
a retirar algo.
Escuchá, le compré una vieja máquina de coser cuero marca Singer. Hermosa, pero hermosa de verdad. La estoy tratando de poner en condiciones. ¿Vos tenés una máquina de coser?
Yo máquina de coser no tengo.
Pero entonces, ¿qué hacemos?
Yo coso todo a mano.
Como te dije, con dos agujas cruzadas.
Exacto.
Oh, amigo.
Costura de borde, yo coso todo a mano. Obviamente, cuando tengo que hacer, por ejemplo, costuras de máquina, las doy a hacer.
Ah, tengo claro.
Un par de amigos que trabajan en eso y las voy a hacer, pero yo coso todo a mano.
Mira.
Lleva su tiempo y bueno,
capaz que te presto esta máquina,
la Singer.
No, es una maravilla de hermosura. Todavía no la he hecho funcionar. El viejo la hacía andar, claro, pero yo todavía no la entiendo muy bien.
Debe tener su maña.
Pero vos sabés que la máquina, adentro de un cajoncito, tenía el manual de la Singer. Son cosas que no se puede creer.
No, esas máquinas venían en el cajón de madera y una máquina negra, seguramente, Singer.
Sí.
Seguramente negra.
Sí. Y esa que tiene el bracito finito para poder meter una bota o lo que sea para coser.
Claro, sí.
Y esa especie de lanzadera que se mueve arriba, que es la que hace mucha fuerza, con una aguja que pueda atravesar los cueros.
Exacto.
No, es más.
Es para coser cuero, porque eso es otra cosa.
Es para coser cuero.
Una máquina mejor de atraque, pero para cuero.
Sí,
para cuero.
Sí. Exacto. Che, bueno, ¿qué más, Ricardo? ¿Tenés familia vos? ¿Sos solo?
Tengo familia.
Sí.
Tengo familia.
¿Cómo es
tengo
tu familia?
Mis hijos, mujer, abogada.
Sí.
Muy conocida en Pergamino.
Ah, sí.
Y mis hijos que viven a Rosario.
Bueno,
viven a Rosario.
¿Y tu mujer todavía te quiere?
28 años de casado.
No, por eso te pregunto. Vos no te animás a preguntarle.
No, corre
riesgo con la respuesta.
Exacto.
Más vale igual.
Y tengo que vivir de la talabartería.
No, seguro. Bueno,
me muero de hambre.
Bueno, Ricardo, gracias por este ratito.
por el relato de tus laburos y de tus cosas, de alguna manera me acerca esto a Pergamino también. Así que
listo,
bueno.
Listo, sí, yo siempre digo Pergamino y Rosario, vos sí. Has andado por esa zona.
Sí, sí.
Nos separa únicamente un arroyo muy pequeño que es el Arroyo del Medio.
Exactamente.
Es imposible que un arroyo tan chiquito separe dos semejantes.
No es posible, no se cuenta.
No se cuenta ese arroyo. Es
bueno,
un charco.
Bueno, abrazo grande, Ricardo.
Gracias, Quique.
Gracias a vos.
Un abrazo para
gracias,
vos.
Gracias. Bueno, lo escuchaste a Ricardo de Jesús con G. Que sería Jesús, seguramente, en su origen, pero después pasó con una S, el acento. Bueno, Ricardo de Jesús, talabartero, el tipo, de Pergamino, norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País. ¡Ajá! Lo que voy a molestar con esto,
Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado.
Sí.
Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. Que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre. Que el mate está lavado.
Escuchá las cosas que le ha metido Mariano Brown.
Por más que le pongan boldo, cascaritas de limón, yuyito pa'l mal de amores. El mate ya se lavó.
Qué bonito.
Aunque cambien la bombilla o lo llamen con café.
Seguro me va a llamar Matilde Berlanga para criticarme la afinación, porque ella en lo único que se fija es en la afinación. No le importa ni el clima ni la intención, no me importa nada. Si afinás está todo bien y si desafinás, cero y a marzo.
El mate está lavado.
Bueno, me había quedado pendiente Florencia de la Llave desde Caseros, Buenos Aires. Hola, Quique, desde siempre te escucho. Me parece un programa muy bueno el tuyo. Cada sábado me subo a tu programa, agarro el mapa con vos y paseo. Te cuento que al final de la mañana termino agotada de ir, como hoy, desde el Chaco a Esquel y de Esquel a Viedma. Nunca escribo. Mis manos están ocupadas tejiendo, trabajando en mi huertita o limpiando la casa. Lo importante es escucharte. Sin embargo, hoy tu afirmación me llegó muy adentro y no puedo dejar de escribirte. No importa que lo leas al aire, importa que lo sepas. Soy docente desde hace 42 años y desde hace 25 que estoy trabajando en la formación de docentes. No es un año perdido, Quique. Te sugiero que para el sábado que viene hables con maestras de todo el país. Estoy a tus órdenes. Un abrazo muy grande, muy grande. Nos oímos el sábado que viene en el viaje que me prepares. Nah, es muy dulce lo que dice. Es muy dulce. Es una aseveración que el año no está perdido. Que por ahí yo discuto, sí, pero está bueno. Discutir es discurrir. A ver si alguna vez nos avivamos. No es pelear. Corina Robert, Quique, qué hermoso resumiste la historia radiofónica de Héctor Larrea. Quiero ese libro. El título es Héctor Larrea, una vida en la radio. Editó Gourmet Musical y el autor es mi sobrino, Martín Jiménez. ¿Qué tanto? Y ahora, ¿sabe qué? Me agrando. ¿Qué dice Rubén desde Zona Norte, Buenos Aires? Buen día, estoy escuchando la info del doctor. Tal vez el problema central sea el sistema representativo demócrata. Debe haber democracia directa. De eso los bogas ni mu. Más verso leguleyo, sorry, es así. Oscar desde Roldán, Santa Fe. Quique, no te hagas el dolobu. Lo de Macri no tiene defensa. A la corte la maneja el abogado del dueño de un diario. Pobre justicia. Abrazo leproso. Mabel y Luis desde Campo Quijano, Salta. Hola, Quique, estamos escuchando atentamente tu comunicación con Tartagal y Antártida. Además de la censura a las 7:50 que te contó otro oyente, es muy curioso que se nota a nuestra Radio Nacional Salta bastante alejada de la comunidad. Te invito a que salgas al aire con Radio Nacional Salta. Un abrazo, dice Mabel y Luis desde Campo Quijano, en Salta. Eduardo Vicario
radio desde Chascomús. Hola, Quique, ¿cómo va? Qué linda exposición hiciste sobre Héctor Larrea. Te mando saludos. Rodrigo, desde la comarca andina del Bolsón. Abrazo grande, Quique. Soy artesano. Salta la linda empanadas y vino. Que no falten. No. Mariano, desde Villa Urquiza, Cava. Hola, Quique, ¿cómo estás? Qué pena la sequía en Tartagal. Se puede relacionar con los incendios y desmontes en todo el país. Recuerdo varias inundaciones años atrás en ese querido pueblo de Salta. Ojalá podamos plantar millones de árboles en todo el país. Abrazo grande. José Luis Mulatero, desde Plotier, Neuquén. Buen día, Quique, te cuento que hace un par de meses tomé tu recomendación. Llevo Radio Nacional en el bolsillo cada sábado a las 10 a.m. Me calzo las zapatillas, ropa deportiva, auriculares, celular con la app activada y salgo a caminar escuchando Estudio País. Juan Alegre, desde Alejandro Korn. Hola, Quique, acá escuchando como todos los sábados. Cristina Ibáñez, hola, Quiquinchu. Sos mi hábito sano desde hace varios sábados. Escucharte trae alegría siempre y más ahora. Hoy escuché lo que leíste sobre Etitor. Emoción total. Terminaste de decir libro y entré a la web y en unos días me lo traen. Igual, leído por vos es otra cosa. Hace unos años tuve la fortuna de verlos en mi barrio, en el Gutiérrez, donde junto con Morgado nos introdujeron en el mundo del mi menor y el mi mayor. Gracias por despertar tantos pensares y sentires por el aire. Abrazo enorme. En algún momento me doy una vuelta por la Merced, que siempre me tienta. José Galero, hola, Buenos Aires, hola, buenos días, dice. Quique, solo contarte que compartimos el placer de la ceremonia del roncito escuchando buena música, mirando una peli o leyendo alguito. Siempre puro, nunca mezclado. Va foto de algunos roncitos caribeños. Abrazo, medalla y beso. Héctor, desde Belgrano, Cava. Hola, Quique, un gusto volver a oírte por Radio Nacional. Soy antiguo oyente de la época de la Minga, Huácala. Escuché tu comentario sobre el tema de la Suprema Corte y los tres jueces truchos puestos por Macri. No es tan difícil de entender. Los pusieron ahí para perseguir a Cristina y sus funcionarios. Ahora no los quieren mover para proteger por Macri y sus secuaces. Un abrazo, Tato, desde Morrison. Lindo lo de tu radio, es que se puede viajar con ilusión. Sería como, a ver, serías como un ilusionista de los paisajes. Es lindo eso, Tato.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Jugada de gol, tiró gol.
En Radio Nacional, lo gritamos a todo el país.
Víctor Hugo está en la radio pública.
Hemos pasado por distintas radios, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de estar verdaderamente en todos los rincones del país. El premio final, ojalá que definitivo, es haber llegado a Radio Nacional. Ahora sí, tenemos como cierto que se puede decir muy buenas tardes, Argentina.
Todo un país celebra por Nacional.
Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente.
La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y
estoy
bueno.
En la oficina trabajando con ustedes, se me pasa más rápido.
Soy el Coyar, un genio y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales.
Muy buena la música que están pasando.
Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal B y estamos haciendo unos muestreos científicos.
La compañía, estoy haciendo unos bizcochitos de grasa.
Placer de escuchar.
Tiene que ser en Nacional.
Te llena los oídos y el alma.
Gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando.
La radio pública tiene oyentes.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 del mediodía, 33 minutos.
Todos fuimos, todos somos, todos podemos ser.
Si alguien maneja bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia o maneja de forma imprudente, no hace falta que seas rehén. Podés decir no, bajar del auto y tratar de persuadir al otro de que no maneje. Fede Bugallo, los invito conduciendo con tiempo.
Todos fuimos, todos somos.
es un mensaje de Conduciendo a Conciencia y Radio Nacional.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Acá delante mío el mapa de la provincia de La Pampa. Sí, miro atentamente. Vos sabés que tengo la posibilidad de hacer zooms, es decir, acercamientos sobre los distintos lugares de las provincias, ¿no? La provincia de La Pampa me da la impresión que tiene, si podemos trazar una virtual línea vertical que divida la provincia de La Pampa en este y en oeste, la parte más poblada es la parte del este. En el oeste veo grandes extensiones deshabitadas. Yo no sé si esto es así, es una impresión que me da el mapa, pero bueno, las principales ciudades, digo, están en ese cuadrante que acabo de inventar, en el cuadrante este. Allí está, estoy haciendo un zoom sobre General Pico, ¿no? Bien al norte, en esa parte finita que tiene La Pampa. Que la parte de arriba, más arriba, está Realicó, que es linda con la provincia de Córdoba, pero bajo un cachito, y ahí veo a General Pico, veo Eduardo Castex, y hay una localidad que se llama, bueno, Realicó te la dije recién, pero también Caleufú, y si hay algo que me gusta es que las localidades lleven nombres propios y no de generales, tenientes, coroneles y esas cosas. Digo, me gusta más el nombre que tiene que ver con la localidad, que tiene que ver con el lugar. Hay una localidad que estoy viendo que se llama Trenel, pero déjame que te ubique de otra manera. Trenel se encuentra en la punta noreste de La Pampa, 123 kilómetros de Santa Rosa, capital pampeana. Mucho más cerca está General Pico, está ahí nomás, lo veo que está ahí nomás. Sí, la fundación oficial fue el 20 de octubre de 1906. El nacimiento de Trenel coincide con la inauguración de la estación ferroviaria y se reconoce como fundador a Juan Berisso. Las tierras se colonizan con familias llegadas desde Italia y España. A esas familias, la sociedad Trenel les firma contratos de arrendamiento para la explotación agropecuaria. Luego esas tierras se fueron mensurando, loteando y vendiendo a otros colonos. Además de la agricultura, se dedicaron a la explotación ganadera. Significado del nombre, Trenel, de ahí venía. Trenel proviene del ranquel, tenel, y significa oportuno o encontrado a tiempo, por lo que se infiere que la denominación original pudo haber sido Trenel Lauken, es decir, laguna encontrada a tiempo. Seguramente algún sediento venía caminando por la zona, estaba a punto de fenecer, y entonces encontró la laguna. Hablaría esto acerca de que en algún tiempo existió allí un espejo de agua, quizá ubicado en el campo El Recado, que también generó una leyenda. Cuenta la leyenda que cierta vez un indio que se había hecho cristiano retozaba en la laguna cuando se le apareció una divinidad. Para castigarlo por su traición, le quitó los caballos, colgó El Recado en un árbol gigantesco, no sin antes convertir al desertor en avestruz y condenarlo a vivir como las avestruces, acosado por hombres y fieras. Población actual, 4.000 habitantes, digamos. Hay 3.300 personas que figuran en el censo del 2010. Calculo 4.000. 96.5 FM, Radio La Voz de Trenel, La Pampa, Elvio y Karina Hernández. Elvio es el director de la radio, trabaja en el frigorífico del pueblo, Karina es licenciada en comunicación social, se encarga de la producción y de la locución. ¿Están allí ustedes dos, Elvio y Karina?
Acá estamos, Quique, buen día, te estamos saludando desde Trenel, provincia de La Pampa, con todo lo que estabas contando. Ahí estábamos escuchando atentamente la presentación que hacías de nuestra provincia y de nuestra localidad. La verdad que una alegría estar hablando con vos y con toda la audiencia. Bueno.
Karina, ¿dónde estudiaste la licenciatura en comunicación social?
Estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, en la entonces Escuela de Ciencias de la Información, que hoy es facultad.
Sí.
La verdad que fueron 5 años de carrera. Empecé en el año 89 y la verdad que hemos cosechado un montón de amigos, sobre todo que hasta el día de hoy mantenemos contacto con muchos.
Está bueno. Entonces, ¿tu familia es de allí, de Trenel, o era de Córdoba? ¿Cómo es la historia tuya?
No, mira, nosotros hemos nacido acá en Trenel, nuestros padres son de Trenel, hijos y nietos de inmigrantes, en el caso de mi padre, hijo de inmigrantes venidos de Salamanca, de España, y en el caso de nuestra mamá, sus abuelos vinieron del norte de Italia. Nosotros nacimos acá y después, como pasa habitualmente en estos pueblos, al terminar el secundario nos vamos a estudiar a otros lugares. En el caso mío, me fui en el año 89 a estudiar a la ciudad de Córdoba. Donde hice la carrera y después, por circunstancias de la vida, no ejercí el periodismo enseguida porque fui pasando por otro tipo de trabajos, abocado siempre a la tecnología, sin ver que la tecnología va a ser lo que hoy nos está manejando en todo. Pero yo me fui del país y volví hace apenas 6 años o 5 años y medio, y ya así para abocarme a lo que es la radio.
Bueno, pasame con tu hermano, a ver, ¿estás ahí, Elvio?
Sí, Quique, acá estamos.
Bueno, acá yo anuncié que sos el director de la radio, pero me parece que la que labura es tu hermana.
Realmente dijo la verdad, tiene toda la razón del mundo. Alguien tiene que dirigir una banda, me toca a mí, ¿sabes? No son de delincuentes, son de periodistas, esta vez me tocó dirigirlos a mí.
Qué bonito. Bueno, haceme una pinturita de cómo es Trenel, que no me lo imagino.
Bueno, Trenel es un pueblo muy lindo, realmente sí estamos con unos 4.500 habitantes, porque somos cabecera de localidad, de departamento. Sí. Así que tenemos una población muy linda, es un pueblo muy pintoresco. Estamos ubicados a 35 kilómetros de General Pico, como lo decías en la introducción que nos hacías.
Sí.
Y bueno, realmente es un pueblo muy pujante en donde la gente labura, realmente vivimos de la agricultura y la ganadería.
Ajá.
Más allá de que en la entrada de la población al pueblo tenemos un frigorífico que realmente inyecta mucho dinero a todos los pobladores de forma directa o indirecta con el sueldo de los empleados. Y después los comercios viven todos de lo que los empleados
necesitan,
gastan, todo su dinero acá en el pueblo.
Claro.
Estaciones de servicio, comercio.
¿Y qué trabajo haces en el frigorífico?
En el frigorífico estoy en la parte administrativa, ya hace 20 años que estoy en el frigorífico, más allá de que la empresa cambió de dueños, pero bueno, yo hace 20 años que estoy trabajando en la empresa, junto con la radio. Cuando inauguré la radio, comencé a trabajar en el frigorífico, así que en la radio estoy pocas horas realmente, a la tarde haciendo algún tipo de programa.
Por eso digo que la que labura es tu hermana.
Sí, realmente mi hermana se puso la radio al hombro desde hace 5 años o 6,
hace todo
lo que es la producción y buena parte de la operación también.
Claro, bueno, pasame con Karina, que quiero hacerle una pregunta.
Bueno.
¿Qué?
Sí, no, haceme un informecito sobre la situación respecto al COVID-19 y el aislamiento social, bueno, allí en Trenel.
Bueno, Quique, respecto del tema este de la pandemia, bueno, hoy estamos, como vos sabés, en el día número 197 de esta etapa que tuvo muchos nombres,
sí.
Etapa de cuarentena, de aislamiento. Yo siempre digo, no es un aislamiento social, es un aislamiento físico, porque el social lo seguimos haciendo a través de las redes.
Claro.
Por suerte, nuestra localidad no tuvo ningún caso positivo de COVID.
Ajá.
Eso se debe al importante trabajo que también han realizado desde las instituciones y la autoridad competente en este tema y de la responsabilidad de la gente, por más que siempre ha habido alguna situación donde ha habido algún tipo de multas o demás por incumplir, el grueso de la población se ha puesto a trabajar firme, unos y otros a cumplir con las normas, así que estamos en una etapa de tranquilidad en lo que respecta a no tener casos aquí en nuestra localidad. En la provincia tampoco hubo casos por mucho tiempo y después, como consecuencia de uno, esto se va haciendo una cadena, pero bueno, estamos, nosotros hemos decidido en el día 20 de marzo,
sí,
cuando empezó la cuarentena, nosotros decidimos esa misma noche llevar a la radio a otro punto. Inmediatamente la mañana del 21 la comenzamos, o la mañana del 20 en realidad, la comenzamos llamando Radio en Cuarentena. A partir de ahí hemos tenido la colaboración de amigos, instituciones, auspiciantes,
bueno,
que todos los días nos fueron dando obsequios para mantener entretenida a la gente.
Claro.
En una primera etapa fue estar todo el día en la radio, entretenimientos, hacer la escuela ha utilizado en el buen sentido, ¿no? Hemos propuesto a disposición de las instituciones educativas la radio, y desde ahí se han hecho muchísimos trabajos de los alumnos que se han mostrado a la comunidad, tanto en primaria como en secundaria. Y después, en el día a día, reorganizamos un poquito la radio, no pasaba gente por los estudios a las tradicionales notas, todas se hacían telefónica, hemos tomado en cuenta todas las recomendaciones que se hace, y nuestra vida fue andando en la radio bastante parecido a lo que venía haciendo antes, resguardándonos. Nosotros somos un equipo donde a la mañana hemos trabajado en conjunto siempre 4 personas, hoy somos 3 personas, y siempre hemos rotado la forma de, por más que nos encontráramos,
sí,
de que en el estudio nunca fuésemos más de 2 simultáneamente.
Sí.
Trabajan con nosotros otro comunicador social que también estudió en Córdoba, que es Eduardo Sená, que también trabaja con nosotros María de los Ángeles Pérez, Maru Pérez, que es locutora profesional de la radio, y hasta hace muy poquito tiempo en el programa matutino también nos acompañaba Laura López, operadora del programa. Así que siempre hemos brindado todo nuestro apoyo a la gente que del otro lado estaba en sus casas, y nosotros habíamos decidido un jingle que decía: vos quédate en casa, nosotros desde 96.5 te contamos todo lo que pasa afuera.
Bueno, de acuerdo a lo que me decía recién tu hermano, a ver, más lo que vos me decís ahora, no estoy planteando que sea un pueblo ideal, ¿no? Pero tu hermano me decía que laburo hay porque el frigorífico sigue funcionando y entonces trabajo hay. Punto uno. Punto dos, no hay COVID-19 circulando por la zona. Punto tres, me decís, no sé si no estás exagerando, que es un pueblo ordenado, es un pueblo que acata las instrucciones y es por eso que están como están. ¿Esto es demasiado ideal? ¿Lo estás pintando de esa manera? ¿Me está macaneando? ¿O es así?
COVID por la zona sí hay. Lo que no hay es en la localidad. A 30 kilómetros sí hay casos positivos.
Sí, sí.
Para otra zona, a 40 o 50 también ha habido. Lo que no hay es dentro del límite de la localidad.
A eso me refería, A eso me refería.
Sí, al límite de la localidad no tenemos casos positivos gracias a todo lo que se ha trabajado. En cuanto a un pueblo ordenado, por sí. supuesto que, como todo pueblo, si vamos a las estadísticas, tiene sus deslices en algunas cosas, claro, pero la gente en general acata las órdenes, y si no, un tironcito de orejas y nos encauzamos de nuevamente. Así que bueno, pero de esa manera está
No, maravilloso. Pásame con Elvio de nuevo. Bueno, no, sé que la radio ya tiene unos cuantos años en el aire. ¿Cómo arrancó esto hace 20 años?
Mira, si te cuento, esto arrancó hace muchos años. Nuestro padre faltó en el año 94, tenía una preparadora en el pueblo, cuando no existían radio.
Ha visto, sí.
Existía el famoso Herba, que era un Fiat 600, recorríamos el pueblo haciendo publicidad.
Claro, claro.
Y bueno, las nuevas tecnologías nos fueron llevando y en el año 2001 decidimos poner una radio. El 3 de enero del año 2001 fue nuestra primera transmisión radial.
Sí.
Que realmente nos puso muy contentos porque fue una continuación de lo que veníamos haciendo ya. Si lo vamos a llamar como un medio de prensa, una preparadora.
Pero a ver, espérate, ¿pasaron a tener una FM trucha? Porque no te atajes, ¿eh?
Casi
todas arrancaron truchamente y después a lo mejor algunas pusieron en condiciones su papelería.
Nosotros arrancamos en el 2001, presentamos la documentación en ese momento, la entidad reguladora,
sí,
la ICONFER,
claro,
permitía iniciar las transmisiones y arrancar con la documentación. Nosotros arrancamos con la documentación y con las transmisiones.
Sí.
Conseguimos la licencia en el 2008.
Sí.
Se presentaron todas las carpetas técnicas, las carpetas patrimoniales, culturales.
Ajá.
Y en el año 2008 pasamos a llamarnos LRG926, este nombre que ya en ese momento nos dio el CONFER.
Sí.
Y desde ahí ya trabajamos dentro del marco de la legalidad, ¿no es cierto?
Está bien. Pero los arranques, viste que hay que forzarlos, ¿no? De alguna manera, digo. Hay que forzarlos.
Pues si
esperas todos los papeles para abrir una emisora, envejeces.
Bueno, morir en el intento directamente, me parece, porque no lo lograrías nunca. Nosotros realmente arrancamos, y bueno, tuvimos que poner personas desde Buenos Aires porque necesitábamos abogados de Buenos Aires para que nos dan documentación.
Seguro, horrible.
Por ahí la persona que no está en el tanto de esto, ustedes estarán al tanto y saben cómo es esto,
sí.
Todo lo difícil que es llegar a conseguir una licencia de radio, ¿no?
Sí, pero aparte de eso, las dificultades que representa que todo esto esté centralizado en la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente.
Y que vivimos en pueblos que por ahí están muy alejados, que están cerca de alguna capital, pero que estamos muy alejados de esa especie de centro de poder que tiene este unitarismo en el que vivimos, ¿no?
Hoy por hoy es mucho más ágil porque tenemos delegaciones en distintas provincias.
Ahí está. Tuvimos
que hasta generar un domicilio fiscal en la provincia de Buenos Aires, en la casa de un amigo para que llegara la documentación.
Seguro, ni me lo digas, un disparate.
Sí.
Bueno, se trata también este programa, lo que está tratando de hacer es de descentralizar, no atacando al porteño.
No,
puteando a Buenos Aires, sino tratando de ver cómo hacemos para desterritorializar la cosa. ¿No?
Exactamente, muchas veces desde el interior se nos hace muy difícil hacer
Fíjate que seguimos usando la palabra interior, que es una palabra despectiva.
Sí.
No, bueno, y la seguimos usando porque la hemos comprado también.
Sí.
Bueno, laburás en un frigorífico y me dicen que Trenel se destaca por la calidad de su carne vacuna, el asado que debes morfar.
Es impresionante, comemos los mejores, somos el lugar que mejores asados tiene, la hacienda está criada a pasto, algunos en filó, pero muy pocos.
Muy pocos,
lo que genera uno de los mejores carnes que tenemos en el país, y no solamente te voy a decir en el país, me voy a agrandar un poquito en el mundo, porque el frigorífico, gracias a Dios, está exportando a todo el mundo.
¿Cómo se llama el frigorífico?
Frigorífico, en su momento era Frigorífico Trenel, hace dos años fue vendido y ahora se llama Frigorífico General Pico porque lleva el nombre del otro frigorífico que estaba en la ciudad de General Pico.
Ah, listo. Bueno, los
mejores asados están invitados a comer.
No, claro, allá voy.
Bueno.
Mirá, este programa arrancó en marzo y vengo mangando cosas desde marzo que no me va a alcanzar la vida para ir a los lugares a donde...
Nosotros estamos muy fácil. En el punto centro del país, es más, nosotros tenemos figura como centro geográfico del país.
¿Ah, sí?
Estamos bien en el centro del país.
Ah.
Cuando arrancamos con la presentación, ustedes decían que si trazábamos una línea de norte a sur y este a oeste,
sí,
en donde se cruzan esas dos líneas,
sí,
es justo el centro de Trenel. En ese lugar nos encontramos nosotros. Bien fácil para que nos ubiquen y para que vengan a visitarnos, por supuesto.
Bueno, abrazo a los dos, gracias por esta comunicación, gracias por este relato, gracias por hacernos viajar un ratito hasta algunos lugares a los que no hemos podido acceder y ojalá podamos hacerlo en el futuro. Elbio Hernández, te mando un beso grandote, pasame con Karina, así la saludo también.
Bueno, gracias Quique, gracias a vos y saludos para toda la audiencia, que te paso con Karina para que se despida también.
Bueno, Karina...
Bueno, Quique, la verdad es que para nosotros ha sido un placer estar en contacto con vos.
Qué lindo,
bueno. Y bueno, invitarlos a que cuando vengan por acá,
sí,
reiterarles el saludo de Elbio.
Sí.
La verdad es que nosotros seguimos, la radio también tiene un portal informativo de noticias que es www.infolavoztrenel.com.ar. Transmite las 24 horas y también contarles que nosotros tenemos muchísimos programas, no solo el de la mañana, hay programas religiosos,
sí,
de folclore, hay, sí, programas de tangos, de interés general, y hemos tenido un programa infantil que ha durado lo que han durado los chicos en la escuela primaria.
Ah, mira.
¿Por qué? Porque se va a ir renovando ese equipo. Hoy los niños que empezaron en segundo grado están en cuarto año del colegio secundario,
sí,
entonces van cambiando sus inquietudes, pero hemos tenido por muchos años a un programa que condujeron solamente niños,
sí,
con el nombre Chocolate por la Noticia,
ajá,
que ha ganado muchos premios, y que estamos orgullosos y que han pasado por los micrófonos de la radio grandes,
bueno,
artistas como Sergio Galleguillo, Los Nocheros, Jorge Rojas, Pimpinela, Soledad y muchísimos más.
Bueno, bueno, gracias, Karina. Va un beso grande para los dos, muy amables, muy amables.
Muchas gracias, Quique, y la verdad que un placer esta charla, ¿eh?
Chau, chau.
Chau, chau.
Bueno, los escuchaste a Elbio y Karina Hernández. ¿Desde dónde? Desde Trenel. Búscalo en el mapa, provincia de La Pampa. 96.5 FM Radio La Voz de Trenel, desde La Pampa. Sí. ¿Y dónde vas a escuchar esto? Aquí, en Estudio País. Toda la mañana recibiendo mensajes, Luis Moroni desde Bagnères de Bigorre en Francia. Luis Moroni, Kiki querido, te estoy escuchando recién hoy. Con tu apertura me hiciste acordar a un gringo, amigo de la infancia, que siempre me decía al verme raro: vos estás fuera de foco. Y así sigo, siamo due, caro mío, ja. ¿Sabés cómo te ven hoy en Argentina desde ambos lados de la grieta? Como un zurdo delirante. Tomá. Es que también vos sos más inconformista que Georges Brassens, viejo. Te mando el abrazo de siempre. Eduardo Trabucchi, buen día, gracias. Amo a Héctor Larrea, qué emoción. Diego Vázquez Comisarenco, Quique, el programa de hoy pudo haber terminado a las 10:29. Cabrán más emociones en nuestra alma de radio. Abrazón y gracias. Beatriz Magariños, como siempre, esperando oírte, amigo. La radio, esa voz, la que llega al corazón, gracias. Nelita González, desde San Martín de los Andes, Neuquén, tus palabras hermosas de agradecimiento. Encontraste la felicidad en lo que más amás, la radio. Yo estoy encima de los 80 y muy agradecida. También encontré la felicidad. Desde ayer tenemos la nevada de Santa Rosa, hermoso, cariños. Ramón Enrique Mancilla, desde Vialemacé, Sierras de Córdoba, listo aquí, como todos los sábados, para escucharte. María Soledad Michelena, con Quique todos los sábados. Lidia Ayala desde Banfield, Loma de Zamora. Hola, Quique, aquí estaré escuchando. Nora Sainz, buen sábado y buen programa. Oí llover, ya mejorará el tiempo y días de primavera regresarán. Miriam Amari desde Caballito Cava, buen día, Quique. Hermosas palabras del maestro Larrea, tan humilde y siempre fresco. Eva Ramírez desde San Telmo Cava, buen día, Peso, aquí estoy trabajando y escuchándolo. ¿A dónde viajamos? Héctor Larrea está en la estampa de mi dulce niñez. Laura desde el interior del país, Mugueta. Villa Mugueta, Santa Fe, acuerdo con la no necesidad de fronteras. Hace poco hiciste una nota a una señora que hablaba sobre variedades de papas y tenía una mirada regional del norte Bolivia. La frontera, como todo lo que nos acosa y divide, tiene que ver con el dios dinero. Cuando entendamos que somos uno, nos fortaleceremos. No género, no gentilicios, no cultos, no partidos, no raza superior. Inés, desde el puerto de Buenos Aires, gracias, Quique, por el testimonio de Etitor. Adorable que se multiplique por millones el entrañable ser humano. La rea nos hace falta. Noé del Laval. Hola, Noé. Mientras leías el texto de Martín, qué grande. Pensé eso mismo que dijiste. ¿Cómo podías terminar de leerlo? Es reconocer el deseo en lo que uno realiza y el instante de felicidad. Abrazos para vos y familia. Pedro Arce, estimado Quique, su programa sigue sorprendiéndome por la calidad de los temas y lo ameno de su conducción. Lo felicito. El relato de Soledad desde su Santa Elena natal me llevó a tiempos de mis abuelos y tíos, cuando en el campo se hacían ladrillos para las casas, claro, y se hacían, una belleza escucharla a mi paisana contando lo que hacen. Gracias por darle la oportunidad, esperando la próxima edición por acá.